Bienvenidos al episodio 16 de la sexta temporada del podcast de FootballSpeech.com. Yo soy Willy Bistuer y como siempre me acompañan Axel Andrés.
Hola, buenas tardes.
Y Ignasi Heras.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Por qué dices como siempre? Siempre dices como siempre, sí. Y siempre la composición del podcast es distinta.
Porque, bueno, como siempre el podcast me acompaña gente.
Ah, bueno.
Luego vale. Varía la gente.
Pero vale.
Eso es verdad.
Habréis notado que Roger no está por un tema personal, no podía venir. Como es un poco nena, porque si hubiera querido sí que hubiera podido venir... Antes estábamos diciendo de hacer alguna cosa.
Sí, públicamente, sí, como yo, por ejemplo decir ponder muchas veces.
No, yo ligado con eso había pensado que como sé que le queréis mucho y tal, para demostrarle vuestro amor y que le echaréis de menos en el programa de hoy, en su correo, que es roger@footballspeech.com, le mandéis fotos de ponder con un asunto único todos. ¿Qué te parece eso? ¿Qué asunto podría ser? ¿Ponderful, por ejemplo?
Por ejemplo, o...
No sé. Lo del asunto es lo de menos, pero buscadle fotos bonitas de ponder y mandádselas al correo, saturadle el correo, que creo que le hará mucha ilusión.
O intentamos hacer ponder elite como trending topic esta noche.
Por ejemplo, ponder elite como trending topic.
Esta noche no, porque la
esta
gente
noche, claro,
hasta mañana igual
bueno,
no
pues,
escuchan.
O mañana quizá.
O bueno,
o el domingo, hacerle
menciones a él con ponder elite. Y igual no había no,
vale,
no
eso,
escuchar
eso
prueba
parece,
aún.
Eso me parece bien.
Bueno, queda a vuestro libre albedrío.
Cuando mañana le vayan llegando menciones con ponder elite,
va a flipar.
Entonces va a incendiarse él, sufrirá una implosión, combustión interna o algo, pasa por no venir.
O eso va a pensar que los fans de fútbol americano de España se han vuelto todos
se han vuelto
locos
tarumba,
y
sí.
Realmente piden en serio que ponder se considere un quarterback de
aparte de eso, antes de empezar, habréis notado que mi tono de voz no es tan sexy como es habitual. Llego un trancazo de cuatro pares de huevos.
Cuando dice trancazo, quiere decir... decir constipado.
Sí, perdón.
Es que decir trancazo y huevos en la misma oración es peligroso.
Perdón. Entonces lo digo porque...
¿Que si dice que tenía un trancazo y unos huevos?
Me sí. Cogen ataques...
En la voz.
Ataques de tos que... Disculpad, que es lo que hay. Y aparte de eso, os he cortado más que nada para dejáis de decir chuminadas. Lo habéis notado, ¿no?
Vale.
¿Ah, sí? Vale.
Facebook.com/footballspeech, como decía antes, un correo de cada uno de nosotros, que son muy fáciles. Axel, Ignasi, Roger o pera@footballspeech.com. Hay el mío también, creo que está por ahí. Y aparte de eso, más cosas. Bueno, la semana pasada os comentaba el tema de RedZone.es, que es una página donde ver partidos. Y aparte es que un equipo de fútbol americano, que no sé exactamente dónde son porque no me lo han puesto, son muy majos, que se llaman Jabatos, me han mandado información. Tienen equipo senior, están montando un junior y tienen femenino.
En Tres Cantos, Madrid, lo pone.
Ah, ¿dónde?
Debajo. Este sábado 19 de octubre celebramos en un campus de iniciación.
Vale, pues eso.
Aplauso.
Vale.
Recordad que hoy, si Willy no está del todo fino, es porque tiene un trancazo y cuatro huevos en la voz.
Exacto.
Voy de antibióticos hasta las cejas, ¿eh? O sea que hoy puede ser bastante divertido. Pues eso, esta gente me mandaron un email para que os cuente que el sábado 19 de octubre, que es este fin de semana que vendrá, tienen un campus de iniciación en Tres Cantos, Madrid. Sí, Tres Cantos, Madrid, sí que lo
pone. Lo pone.
Y que está abierto a gente de cualquier edad, condición física y sexo, porque además también tienen equipo femenino, como os decía, y que bueno, que si os interesa podéis entrar en su página web, que es jabatos.es. Lo dicho, ya sabéis que siempre digo que si alguien de Nacional quiere que le echemos una manilla o algo, solo tiene que decirlo, pero nunca nadie dice nada, pues bueno, que nos den desde
pues,
el cariño.
Esta gente sí.
Pues eso, ¿creéis que añadir algo más antes de empezar? ¿Subo la música?
Ponder elite.
¿Subo la música?
Sí.
Venga. Unido, ¿no? Esta música.
Bueno.
Esta mola, ¿eh? Me gusta mucho también. ¿Cómo se llama? Classic Battle. Vale.
No,
tú eres más de Pony Soldiers, ya lo sé.
Sí. Y de la del duende maléfico que toca la flauta. Esa no me la he encontrado.
Esa es que con esos datos, luego en todo caso miraremos.
Busca por duende o por maléfico.
Creo que no. O flauta. Creo que no. Como decía, el feature que de esta semana era el New Orleans Saints a New England Patriots. Ganaron los Patriots 30-27. Los Saints, Drew Brees 17-36, 236 yardas, 2 touchdowns y una intercepción. El máximo corredor, Robinson, 7-53 yardas y un touchdown. Y el máximo receptor, Kenny Stills, 3-64 yardas y un touchdown. Y en New England, Tom Brady, 25-43, 269 yardas, un touchdown y una intercepción. El máximo corredor, Esteban Ridley, 20-96 yardas y 2 touchdowns. Y el máximo receptor, Dropson, 6-63.
Pues hizo alguna recepción bastante de mérito. Y un par de drops también bastante de mérito, ¿eh?
Pero le están llamando Dropson.
Hombre, porque cuando un hombre se presta a hacer la broma fácil, es muy fácil hacer la broma. Y la hace todo Cristo, ¿eh?
Es que además el chaval se lo facilita, ¿eh? Lo pone fácil que se haga la broma esa porque realmente hace algún drop.
Tiene algunos de mérito, sí.
Sí, sí, que dices, la madre que te parió, ¿eh?
Igualmente han ido mejorando, ¿eh? Porque
menos mal.
Creo que fue... Ahora no recuerdo si fue el primer partido de la temporada o el segundo, que además se criticó que si Brady, que si no sé qué, que si las caras que hacía, pero es que claro, era para salir y darles con el casco, ¿eh?
De hecho, después de este partido, obviamente, últimamente le están buscando siempre a Brady por el tema ese de que los receptores que tiene son mancos y tal. Imagino que buscan alguna reacción, en plan, que se cabree y diga de todo. Pero fue bastante señor y bastante listo porque vino a decir que él entendía que hacer caras y gestos y espavientos no servía de nada y que lo que tenía que hacer era básicamente cuando pasase eso, llamar al chaval, darle un golpecito en el casco y decirle no pasa nada, te quiero igual y en la siguiente la coges.
Sí, no, y entrenar más. Además lo dijo bien claro. O sea, es un tema de sincronización que hemos de entrenar más, punto.
No, a ver, no deja de... Toda esta gente, aunque sean desconocidos, no dejan de ser receptores más o menos estrella en sus respectivas universidades. O sea,
sí.
Que coger un balón, tienen que saber cogerlo.
Sí, pero...
A ver, que tengan un nivel de atleticismo, que tienen una técnica para correr rutas, bla, 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 bla.
Sí,
eso,
pero...
Eso ya es otro tema.
Lo preocupante es cuando te la están poniendo en el pecho, claro. Te la están poniendo facilísima y la dejas caer. Eso es más preocupante.
Vale, pues ahí voy. Es decir, esto se supone que saben hacerlo, con lo cual, echando broncas porque no lo hacen, igual lo único que haces es perjudicar.
Sí, porque yo te iba a decir, y lo hemos hablado muchas veces con gente, o sea, la adaptación a la NFL es la que es, todo lo hemos comentado muchas veces, y entonces a partir de ahí, el tema de los drops muchas veces, y Willy tú lo sabes, es muy psicológico. O sea, cuando el jugador se empieza a obsesionar porque se le caen balones que hasta ahora no se le caían...
¿Y es en quién estás pensando además?
No, lo comento ahora en general, pero cuando hay un jugador que se obsesiona porque se le cae el balón, o sea, al final se le cae muchísimas veces más el balón, porque ya está, o sea, no está cómodo, no está convencido, no está tal.
Es que además dijeron en la retransmisión que Dobson en Marshall en el último año de college no hizo un solo drop.
Por eso te digo que de repente hace algún drop un poco espectacular, claro, justo en la NFL, justo en tu primera temporada, justo, bueno, pues es una adaptación.
Te cuelgan la etiqueta y ya está. Ya está, ya has muerto, ¿eh? La prensa decide cómo juegas.
¿Quién fue aquel receptor estrella que drafteamos en Pittsburgh que luego también se cubrió de gloria?
¿El de Texas?
Sí, Lima Sweet. Que luego fue un pique estrellado.
A ver, antes de empezar con el análisis, propiamente dicho, decir que hoy se ha sabido esta mañana que los Patriots pierden a Gerard Mayo para toda la temporada. Se ha operado hoy, bueno, ayer, de una rotura en el pectoral, el músculo pectoral, con lo cual es obvio que ya no va a volver. Eso, unido a la baja de Wilfork, pues es un golpe bastante duro para la defensa de New England, que la de Wilfork ya fue un golpe duro, pero yo creo que esto es un poco... el último clavo en el ataúd.
Bueno, depende también, porque Talib también se marchó lesionado, no sé para cuánto tiene, pero...
Cojonudo.
No, es que las lesiones les están afectando justo a los jugadores clave, al menos en el apartado defensivo.
Hoy no sé quién decía en Twitter, que le he hecho un retweet, que parecía en el equipo ese del capítulo de los Simpson del béisbol, que contrata a Barnes todo de estrellas de la liga y se va lesionando todo de forma estrambótica, un poco lo mismo, porque realmente es...
Igualmente, ahora no lo digo en broma, Si un equipo históricamente en los últimos años ha demostrado capaz de sobreponerse, ya sé que faltan todos los veteranos que habían por aquellos entonces, pero de sobreponerse a una baja detrás de la otra, son New England. El problema es que, para mí, el problema de los Patriots es que ya tenían una, vamos a decir, una calidad
limitada.
Sí. En ataque sobre todo más limitada después de las pérdidas que han tenido para mí esta temporada baja, con lo cual... Pues claro, es que son lesiones importantes.
Lo que pasa que en ataque lleva siendo así los últimos años es que mientras tengas a Brady puedes aún salvar los muebles porque sí, mientras la línea le potrezca un poco...
Pero ¿quieres que te diga? Este año ha habido partidos en ataque de los Patriots muy malos, y este partido los Patriots lo salvan porque de la nada aparece Esteban Ridley otra vez y le salva los muebles él. pero Esteban Ridley ha estado toda la temporada totalmente desaparecido. No sé si porque no le han querido dar balones, no sé si porque ha tenido más molestias de las que querían decir, no sé si porque Belichick lo tenía sentado porque le miró mal un día en un entreno, no tengo ni idea. Pero oye, necesitas un juego de carrera más si tienes los receptores que tienes. Y este partido yo creo que lo salvan, aparte de por un último drive de una calidad indudable y una legalidad un poco más dudable.
Y una defensa adelante que no sé por qué he perdido los papeles, que luego si quieres hablamos de eso.
No, ¿cómo? Te creas. No, bueno,
a mí es
no
la sensación que me dio.
No me pareció tan prevent como otras defensas.
No, porque fuese prevent. Pero una de las cosas que tengo apuntadas en el guión, el partido este lo he visto ya casi 3 veces entero, es que en el último drive, si te fijas, Rob Ryan, no sé por qué, se olvida prácticamente de los paquetes de blitz, que son marca de la casa, sí. Hace rush con 3 hombres incluso a veces, 4 incluso a veces solos 3, y le deja a Brady todo el tiempo del mundo. Pero es y eso ante Brady es un suicidio.
Antes no. En el partido sí que tuvo, al menos recuerdo uno de Cameron Jordan, un sack de estos que se llaman de cobertura, de no encontrar a nadie y acabar encajando el sack. Y sí que es verdad que mandó un par de veces a... solo 3 hombres, pero también un par de veces intentó mandar blitz y Edelman le pilló la espalda al linebacker, y porque el pase fue un poco bajo uno y porque llegó Vaccaro en el otro, creo que este que mandó blitz es un pase que se quedó un pelín corto, pues si no es touchdown o en la 1 era la recepción.
Pero es que viendo los drops que te han hecho durante todo el partido, yo hubiera preferido arriesgar mandando blitz que no dejar que Brady me complete.
A ver, yo también pienso que a toro pasado es relativamente...
Sí,
o
claro,
sea,
obviamente.
Lo que sí es verdad, o sea, me refiero... Yo lo que sí detecté es que estuvo usando, evidentemente, una dime porque también la formación era mucho más abierta en los Patriots. Y yo creo que, claro, se intentó asegurar mucho la zona profunda, o sea, para no tal. Entonces, claro, eso ya te hace perder el espacio y además le das mucho espacio en...
Sí, pero es que con un minuto,
en la zona media.
Con un minuto y pico y sin tiempos tiempo, muertos, en principio no te deberían hacer tantas yardas.
Ahí voy. O sea, para mí, el tema que yo no acabé de comprender es... No sé si fue fallo o fue lo que se diseñó. Es el tema de las zonas de los linebackers. No se les usó en blitz, pero tampoco parecía que estuvieran en cobertura.
No, o sea, estaban haciendo nada.
Exacto. O sea, se quedaron como en tierra de nadie. ¿Sabes aquello? Cuando el equipo queda como dividido, entonces tenías los defensive backs muy atrás, los linebackers se quedaron en tierra de nadie, entonces o les ganaban la espalda o es igual. Hay jugadores suficientemente rápidos como para recibir delante del linebacker y esquivarlo. Pero es que además es lo que decía Willy, ¿eh? Les ganaron muchas veces la espalda, o tú, no recuerdo.
Sí, un par de veces y una fue completo y un par más fueron incompleto, pero es que era touchdown, es que era prácticamente touchdown.
Entonces, eso es lo que no acabo de comprender. A él se le veía, a Rob Ryan, me refiero, se le veía lo suficientemente cabreado, yo creo, como porque yo creo que algo no fue como él o quería o algo pasó.
Por ejemplo, una de las jugadas para mí clave en este drive es que Keenan Lewis plaque a Dobson y lo tire hacia afuera del campo.
Sí.
Parando
sí.
el tiempo.
Sí, sí, sí.
Para mí,
sí,
sí. Aquí se decide... Bueno, no se decide,
no
pero...
Le acabas de parar el reloj.
Le estás dando a Brady muchas más oportunidades de las que tendrías si tú hubieras cubierto bien y hubieras defendido desde fuera hacia adentro.
Aparte de que, mira, de entrada le haces perder un drive. O sea, aparte de que pierde mucho más tiempo... Le haces perder un drive porque hace hacer un spike, porque es la única solución que tenía New England en ese momento, era el spike, con lo cual te cargas un down. Bueno, es eso que te digo. Por eso te digo que Rob Ryan se le veía muy cabreado, ¿eh? Yo creo que algo pasó que no fue lo que él tenía diseñado.
Por cierto, dejadme decir una cosa, y es que antes hablábamos del tema de los drops. Yo creo que si otro quarterback, no voy a decir nombres, otro quarterback que estuviera haciendo lo que Brady, con ese cuerpo de receptores y esos drops que le hacen, estaría ya canonizado, ¿eh? Lo que pasa que estoy detectando desde hace unos cuantos años para acá una especie de, como es lo normal porque es muy bueno, entra dentro de lo normal, con lo cual ya no le damos el valor que merece.
Hombre, lo que está haciendo Tom Brady con el cuerpo de receptores, o sea, es que salvó Edelman.
Y es Edelman, ¿eh?
Estamos
es que
hablando
son,
de un
son
un
muy malos, ¿eh? A ratos,
no
yo no sé en qué coño están pensando, porque es lo que decía yo antes. Muchos de los drops se la pone en las manos, ¿eh? O sea, es algo espectacular.
Bueno,
yo no sé si
pues,
es falta de concentración,
pues
si es la presión, no sé qué es.
Y porque
pero...
Brady tiene esa etiqueta de que hace buenos a los de a su alrededor, pero es que Brady no puede hacer buenos a todos a la vez y encima hacer que funcione el ataque sin juego de carrera.
Y ya está evitando muchos sacks que a otro le pillarían.
Bueno, es que esta es otra.
Porque se mueve en el pocket muy bien.
Lo de Nate Solder es un escándalo, ¿eh?
Bueno, eso te iba a decir. Yo aparte, lo que le doy mucho mérito...
Que, por cierto, hace mucha gracia verle correr, ¿eh?
¿A Brady?
Sí.
Bueno, como al otro, como al cabezón.
Sí, pero son estilos diferentes.
Bueno, es que el de Manning es mucho peor, ¿eh? Es que no.
Bueno, no,
no,
sé.
No, he puesto una mala comparación ahí.
Pero Brady corre patoso, ¿eh? También.
No, pero es que como el otro creo que no hay ninguno.
Pero bueno, no, yo a lo que me refiero, y de Brady lo hemos hablado alguna vez en los podcasts, es que Brady tiene una capacidad para tener poco tiempo el balón en la mano, que yo flipo. O sea, tú le podías mandar, y lo hemos visto partidos, y yo recuerdo contra Pittsburgh muchas veces, mandarle 5 y 6 tíos en blitz, y es que no llegas. O sea, porque si le pegas la torta será falta porque ya ha soltado el balón. Y es un mago en esto. Y Peyton Manning también lo tiene, ¿eh? Es un tío que cuando le conviene identifican perfectamente los blitz, saben dónde ha de ir el pase y además lo lanzan súper rápido.
Sí, pero Brady, especialmente si coges de referencia este último partido, y no solo este último partido, pero en este último partido se ve muchísimo, tiene una capacidad para evitar que el pocket se le colapse encima, que no tiene Manning.
Tiene una capacidad muy buena de remontar el pocket.
O sea, Manning, por ejemplo, lo que sí que tiene muy bueno, y por eso está donde está y es bueno como es que cuando recibe, o sea, cuando huele la presión, no hace tonterías.
No.
No la rifa o no intenta sacarse. Él sabe que no va a salir corriendo porque es lo que es.
Pero sabe que tiene un check down, que estará libre.
Exactamente. Y si no, pues coge el balón, se protege o incluso se tira al suelo, que lo hemos visto muchas veces.
Sí, que es una acción muy graciosa porque en el fondo es efectiva.
Exacto. No, perdona, es que es lo mejor que puedes hacer. Porque
queda,
si encima
queda
te quedas de pie,
un poco patético, pero no pierde el balón.
Exacto, porque si te quedas de pie recibiendo el tortazo, igual haces fumble. Si
en
te
eso,
tiras
en
al
eso
suelo,
para mí,
si
Brady, Brady es mejor, porque es lo que tú decías ahora, sube el pocket. Sí. Él, en cuanto huele la presión, sube muy bien, se mueve muy bien en el pocket y en este partido en concreto y durante esta temporada lo estamos viendo, no lleva 45 sacks por partido porque él se mueve, si no los llevaría. O sea,
de hecho que esta capacidad la tiene mejor Brady, aparte de que Brady han habido temporadas que ha aguantado bastante castigo. Tampoco en la línea de New England se ha destacado nunca por tener...
Bueno,
hubo unos años que sí.
La de cuando estaba Matt Light y...
Sí, pero llevamos ya, ¿qué? 4 o 5 temporadas, yo te diría 4. Seguro que la línea tampoco es que me digas que es
Yo creo que los hace parecer mejores él
porque
de lo que
tiene,
son en realidad.
Porque tiene muy un poquito como... En eso sí que lo mismo que Peyton Manning, ¿eh? Porque claro, es que con que le aguantes 3 segundos, o sea, con que le des 3 segundos tiene suficiente.
No, pero lo de Peyton Manning yo creo que en este caso es más acusado. Peyton Manning está lanzando en... Uno y medio. Un segundo y medio.
Pero, claro,
mucho. Brady sí
pero
que,
hoy por hoy Broncos tiene un cuerpo de receptores
mucho más acorde con las exigencias de un pase corto.
Ahí voy.
Aquí, a ver, sí que es verdad que si tú le das el balón a Edelman o le das el balón a Dobson, pues puede hacer fallar algún placaje. Pero no son Welker.
No.
Ni mucho menos. Por mucho que Belichick nos intente inconscientemente convencer de lo contrario.
Sí, bueno.
En plan, ¿veis cómo no era necesario que se quedase?
Y luego.
Y cada día es un zas en toda la boca.
Cuando fichó a Amendola se decía que era el nuevo Walcott, pero claro, que es como.
Bueno, pero pobre hombre, Amendola.
Pobre hombre, no juega 2 partidos seguidos.
Bueno, pero
esta vez no por su culpa, pero es lo que hay.
Pero ya
sí,
le pasaba en los Rams.
Pero le ha pasado a él. O sea, lo que le pasa en este partido le podría pasar a cualquiera.
Sí.
Pero le pasa a él.
Sí, que se da la casualidad que además es el reemplazo de Welker. Y
exacto.
Ahora que no tiene reemplazo de Welker, ¿ahora qué?
Además era el día que volvía, ¿no? No había estado tocado hace...
Si no volvía ese, volvió la semana anterior. Pues
o sea, claro, no... la casualidad que justamente es a él.
Y luego, para mí los Patriots también están añorando a Danny Woodhead. Que era...
Es que no sé
qué es... Ese Sproles, era ese
sí,
no sé qué...
Es que no sé qué está pasando este año con el backfield. Sí que es verdad que Berin se ha lesionado y esto les ha hecho mucho daño.
Sí.
Pero desde la semana 1 hacia aquí, no sé qué están haciendo. Que si ponen a LeGarrette Blount, lo ponen también a LeGarrette Blount a retornar kickoffs. Que dices, ¿qué estás haciendo? ¿No tienes por nadie con un poco más de elusividad? Bueno, es igual.
Igualmente, esa figura que tenían en Woodhead, que en su día la habíamos visto con
bueno, pues sí, lo hacía Kevin Falk desde hace años.
Por eso te digo. Eso
no,
de que
es un perfil de corredor muy determinado, que además hay equipos que lo explotan muchísimo, como los mismos Saints con Sproles, que imagino que viendo el partido, como lo veías en un lado y en el otro no, la comparación todavía es más odiosa, ¿no? Porque veías a Sproles en los Saints y decías, hostia, si tuvieran este perfil de corredor los Patriots, y luego ves lo que tienen ellos en el backfield.
Y luego ves el Monday Night y ves la segunda parte que hace Woodhead
En San Diego,
y claro, dices, coño, es que ves, estuviera allí, pero no entiendo por qué lo dejaron ir. Bueno, no sé. Por eso te digo que para mí es que el ataque de New England se ha debilitado mucho. Y aún así, mira, están donde están.
5-1, sí. ¿No?
No, pero es que el problema va a venir el día que Brady diga, ya,
aquí os quedáis. No. Pero.
Desde momento creo que la renovación que firmó era por 3 años. Y supongo que tiene intención de cumplir su contrato, pero son ya bastantes años que tiene Brady, ¿eh?
Sí, aparte.
Y como le dejen un equipo así a los Patriots al que venga.
Es que lo que te iba a decir es que a mí lo que me da miedo es que Brady algún día diga, bueno, a ver, os gastáis la pasta y hacemos un equipo para poder ganar otro anillo. O sea, yo creo que en el fondo ellos son conscientes que este equipo, bueno, yo creo que no tiene nivel para ganar un anillo.
Este partido lo ganan sobre la bocina de Potra y con algún fallito arbitral bastante curioso.
Bueno, ya supongo que me hablarás del famoso holding, pero es que hay 22 en cada partido.
Es que no es un holding, le hace el amor, directamente.
Sí, pero ya no solo del holding.
Le ha embarazado, ¿eh?
Pero la semana pasada os expliqué que como este se vieron varios que además se tiraban encima del defensa.
A ver, lo de los holdings es un crimen desde hace ya bastantes temporadas, que además yo no entiendo cómo con la prisa que tienen en marcar según qué faltas. Por ejemplo, hay el golpe a Thompkins, que yo no sé qué vende ilegal en ese golpe.
A ver, va con el hombro.
Pero le da, yo entiendo que le dan el pecho. Luego, quizás sí porque el jugador cae, pero.
No, pero a ver, que le da sin querer con el casco, yo creo que sí que le da. Lo que pasa es que el de después, a Amendola, ese no lo pitan. Sí. Pitan lo que les pasa por los cojones.
Y en cambio,
veces.
Holdings como este, que son clamorosos, porque ya te digo, es que le abraza completamente.
Y además influye, ¿eh? Porque
hombre,
es que,
tú mismo.
Claro, no, o sea,
ahí
yo
se
decide
el partido.
Yo creo que ese pase tan largo no lo puede hacer si recibe la presión de ese jugador. Pero es que es lo que os decía la semana pasada: es que la semana anterior, la línea de broncos de estos, pero que eran placajes, que se tiraban encima del defensa, se vieron varios: de cruzar un brazo delante del pecho, uno detrás y tirarse encima. Y no los pitan. Entonces,
bueno, pero yo
no
creo sé. Que.
Pues lo está agarrando,
es que,
¿no?
No, pero es que holding. No.
No, pero es que yo creo.
Es que eso es un error.
Ahí tenemos un problema. Yo creo que las líneas ofensivas de la liga están aprendiendo a jugar con la picaresca del mismo modo que los receptores han aprendido que cuando les rozan la oreja ya levantan los brazos en plan soccer y dicen árbitro penalti. Esperando el pañuelo, y lo hemos dicho muchas veces es el público el que lo pita.
No,
porque el público empieza a gritar y el árbitro ves que tarda como 2 segundos y de repente aparece el pañuelo y dices, ¿qué coño ha pasado aquí?
Perdona, y receptores que ahora corren la ruta, se van directo a por el divi.
Exacto.
Pues evidentemente chocan con él o hasta lo empujan y entonces resulta que luego la interferencia es del defensa.
Pues
y dices,
es,
como no,
es,
como no se volatilice, es imposible.
Es una adaptación natural de los jugadores a los cambios de reglamento. Yo creo que las líneas ofensivas han aprendido a jugar con eso. Bueno. Como saben que les pitarán 1 de cada 5... por muy clamorosos que sean,
de cada 5 y de cada 10.
Pues directamente violan al defensa.
Bueno, porque la liga ha decidido potenciar el juego de tal. Yo creo que se debería potenciar de otra manera el juego aéreo, no así, pero bueno.
Pero es que más allá del holding, que obviamente existe y lo hemos visto todos y ya no hace falta mucho más comentarlo, yo creo que la obviamente esta también es clave porque es la última, es la que da la victoria final a los
es la que se ve más.
A los Patriots, pero hay la jugada de la intercepción de Drew Brees. Es una jugada que el reloj llega a cero. Brees pide un tiempo muerto. Le llega el snap sin quererlo y la jugada es válida. ¿Cómo se come eso?
No lo he entendido todavía.
¿Cómo coño se come eso? Yo eso aún no lo he entendido. ¿De qué coño va?
Y lo que no he entendido es cómo no. Claro, es que no sé si es de las revisables o no, pero cómo Peyton se queda tan tranquilo.
¿O es delay o es tiempo muerto?
Una
la
de las
jugada
dos
legal
cosas.
no puede ser en la puta vida.
Y yo esto aún quiero que alguien me lo explique. ¿Cómo puedo ser? Porque además es que, bueno, en el Game Pass se vio clarísimo. Hay un primer plano de tal,
puedes
de Brees, que hace pam, tiempo
puedes
muerto.
Congelar la imagen con el reloj a cero, Brees haciendo el tiempo, y la pelota en el snap.
Por eso.
Puedes congelar la imagen ahí.
Entonces, le dan tiempo muerto o le dan delay. Pero lo que no podía ser era
jugada. Esto también es bastante preocupante que. Hoy estoy un poco a bolo cebolleta, ¿eh? Me perdonaréis, pero también lo estamos viendo de unos años para acá. Y es que el nivel de conocimiento del reglamento de los árbitros es muy bajo en líneas generales.
No
¿eh?
Lo sé si es un problema de conocimiento.
Yo porque ahí veo una falta de conocimiento de las bases del reglamento.
No es conocimiento, es.
Es atención.
Yo qué sé, es fijarse, sí.
Claro, aquí, a ver, en teoría, bueno, no sé, cuando nos sacábamos los títulos y tal, o sea, en teoría hay un árbitro que lo único que vigila es el backfield del ataque, además normalmente es el refri que se pone detrás y el que lo controla. Es que, insisto, tampoco entiendo cómo Brice no dijo nada y cómo Peyton no dijo nada, porque claro, no sé si es revisable o no por un challenge. Pero como mínimo...
No, no lo creo.
¿Complot judeo-masónico a favor de los
Patriots? No,
no, no. No creo que sea un complot a favor de los Patriots, pero en esa jugada los Saints se vieron muy perjudicados.
Mucho.
Igual que en otra jugada, que es un offside de la línea de defensa de los Patriots y lo dan de ataque por sus cojones.
Sí, bueno, pero eso es observo. Eso son de apreciación. Ya sabes que lo hemos discutido
alguna
vez.
Hombre, en la rep se ve bastante claro cómo la línea defensiva se mueve antes sin que nadie la provoque.
Vale. O sea, Willy, pero sabes que en la rep, en la tele y tal, no es lo mismo que lo puedes ver en el campo.
Y eso, ¿por qué no es revisable? Porque lo único que hacen es reunirse en el corrillo los árbitros y decir, pues a mí me ha parecido que se movía antes el del casco azul, pues a mí me ha parecido el del casco dorado. ¿Qué hacemos? Bueno,
pues no hay falta.
¿Dónde estamos? En Foxborough, pues pítala al casco dorado.
No, o no hay falta. Esta es otra cosa que esto sí que es verdad que en los últimos años se ve mucho. Tiran cuatro pañuelos, se reúnen. Y al final dicen, no hay falta en el
Sí, y
en
que
el
cuando,
campo.
Cuando hay un pañuelo dices, mira, lo puedo entender, pero cuando hay más de uno...
Claro, hay tres pañuelos...
Porque todo el mundo ha visto lo mismo, que no es
que
falta.
Que no toca.
Claro.
No, yo lo que sí en cuanto a esto es que entiendo que hay jugadas de estas, por lo claves que pueden resultar en un momento determinado del partido, que es que se deberían poder revisar todas. O sea, esto de que hayan faltas o cosas que pitan que se pueden revisar y cosas que no... entiendo que no, no debería ser.
Es que estoy
en tiempo muerto. Yo entiendo que es que Peyton no podía pedir challenge, porque si hubiera podido pedir challenge.
Pues que Brice tendría que estar cagándose en todos sus muertos, pero yo qué sé si es que es buen tío o que en ese momento pues le pilló un bloqueo mental o yo qué sé qué.
Hace la colada, ¿no has visto el anuncio?
No, pero que sí, es que igual...
Le he descolgado.
Yo creo que eso es esto.
Yo es que estaba pensando en el anuncio ese con One Direction, que no lo ha superado aún y por eso aún...
Yo creo que debe ser que
Cuando sale cantando es brutal, perdón.
Que no debe ser revisable. Debe ser una de estas
cosas que no se puede revisar. Pero aún así, por ejemplo, eso le pasa a los Niners y sale Jim Harbaugh a cagarse en la madre del árbitro en sus narices.
Por cierto, otro anuncio muy bueno, el de Jim Harbaugh. Que dice, no estoy olvidando con los niños, es buenísimo. Sí.
Igualmente, a ver, es que yo soy Brice y no entiendo cómo no se caga en alguien, ¿eh?
Claro. Sí que es muy raro, la verdad, porque te están tangando ahí y a base de bien.
Además, acabando la intercepción como acaba la jugada, es que lógico es que digas, cabrón, que es que he pedido tiempo.
Sí, pero es que además es que les quedaban dos, es que no, por eso no hay por dónde cogerlo.
Es muy extraño, pero bueno. A ver, más cosas.
Bueno, habrá que hablar de la famosa defensa a Jimmy Graham que le dejó con un cerapio.
Sí, eso es una de las cosas que tengo...
Pero bueno, di tú lo que tenías
apuntado. No, justamente habla a Jimmy Graham, mira, lo tengo aquí. Hay dos cosas. En primer lugar, la defensa que se le hace yo creo que es... No sé si existe la defensa perfecta, pero es muy buena.
Se le hace un planteamiento defensivo claramente para inutilizarle a él.
Claro, pero es que ligado con lo que iba a decir, no, termina tú y en todo caso...
No, porque, bueno, es igual.
No, lo que iba a decir es que básicamente a la defensa de los Patriots se fija en anular a Graham porque saben de la dependencia de Brice, de Graham, que hay momentos en los que se ve claramente en el partido como Brice, digamos que se convierte hasta predecible.
Sobre todo en la primera parte.
Hay un par de pases que los fuerza, que está en una triple cobertura, y ves que el pase lo fuerza igual, en plan, porque como sé que me lo vas a coger, a ver, Graham es muy bueno, pero tiene limitaciones, y si le están cubriendo bien en triple cobertura, en doble cobertura, tú no puedes lanzarla en plan bueno,
igualmente,
ya la cogerás.
Igualmente Talib le hizo una defensa magnífica.
No, la defensa está, y es lo que decía ahora Axel, el
hubo
planteamiento,
muchas jugadas que estaba solo
el planteamiento,
o sea, estaban uno contra uno.
Si el planteamiento perfecto existe, es ese, porque realmente le anulan completamente y ahí ves cómo anulan el ataque, una parte muy importante del ataque de los Saints.
Yo es algo que pensaba, bueno, lo pensé en su día, luego se me olvidó como todo y no lo he dicho nunca más, pero cuando vi
boli y libreta
cuando vi la final del BCS del año pasado, cuando a Notre Dame Nick Saban le pone a Milliner sobre Tyler Eifert,
vale,
pensé, oye, pues igual no es tan mala la idea, ¿cuál es tu mejor receptor? ¿Es el tight end el mejor receptor? Pues me da igual, te voy a poner
tu mejor defensa
al cornerback, claro, al shutdown corner se lo voy a meter al tight end. ¿Que obviamente te puede ganar algún balón por corpulencia? Pues probablemente sí. Pero las recepciones estas de medio campo, claro, estas no las va a hacer ni de coña.
Aparte, si os fijáis, lo que hicieron muy bien fue que Talib estaba con Dios mío.
¿Con Jimmy Graham?
Se me ha ido
el... Y el que da antibiótico hasta la ceja soy yo, ¿eh?
No, pero es que estaba pensando en los Dyfert y tal y se me ha ido la olla. Con Jimmy Graham, pero luego siempre había un safety en cobertura, por si
sí,
por físico.
O un linebacker. Normalmente Spikes se está bastante cerca de la... Cerquita. Especialmente si la zona era intermedia y iba por el medio, Spikes
pero
estaba bastante
cerca. A la que era una ruta exterior, entonces era el safety el que bajaba enseguida hacia la flat para ayudar. Pero aún así es que muchas veces no hizo falta. O sea, Talib le atacó muy bien los brazos y tal. Que eso también yo iba a comentar, que tampoco Graham estuvo excesivamente... Porque yo le he visto hacer recepciones a este chaval de auténticas cafeteras.
Sí, tuvo lanzadas. Un par de recepciones que tenía el balón y yo se lo creo, quitaron
sí,
luego.
Por eso que le golpean el brazo y se le cae. Y eso es muy raro en Graham, porque realmente normalmente lo sabe mantener. Y me refiero que tampoco haría falta... O sea, fue un día que Talib le salió sembrado y yo creo que Graham tampoco tuvo su mejor día.
Sí, lo que pasa es que eso te puede pasar, pero precisamente por eso, porque puede ser que un día te encuentres con una defensa que te anula a tu mejor jugador porque le estás sellando el partido de tu vida, de su vida, tienes que tener alternativas.
Pero es que yo es creo que las tiene. Y realmente sí. Yo creo que las estuvo usando relativamente bien durante todo el partido.
Sí, pero...
especialmente Sproles.
La sensación... Y bueno, y luego tiene el touchdown de Kenny Stills, que está perfectamente tirado... Pero la sensación que me dio viendo el partido es que Brice se obsesiona con Graham.
No.
A mí es la sensación que me dio.
La primera parte te puedo comprar eso. La segunda parte yo creo que no. Yo creo que aprovecha mejor los... Y es donde realmente New Orleans se anota con cierta facilidad. Tira... No sé. Yo creo que Jimmy Graham estuvo muy bien cubierto, pero que Brice se fue haciendo la idea de que ese no era su partido. Obviamente, de vez en cuando le cuelgas un balón, porque es Jimmy Graham, igual te lo coge. Uh-huh. Pero yo creo que distribuyó bastante bien. Ben Watson hizo alguna recepción, Kenny Stills, Nick Toon. Yo el problema que le veo básicamente a esto es que tú en principio tienes un receptor superestrella en tu equipo, receptor, que no hizo al huevo. Que es Marques Colston.
Pero es que...
Que es que lleva una etiqueta de superestrella, de receptor superestrella desde hace un tiempo, y yo creo que es una etiqueta que habría que empezársela a quitar porque hace mucho tiempo que es un tío que decepciona bastante regularmente.
Yo sigo pensando que Colston es un... Para mí es un magnífico receptor. El problema es que yo, por lo que veo, es... Y el año pasado lo entendía porque no estaba Peyton, pero este año no, porque si Peyton nos ha enseñado algo como head coach es que sabe usar todas las armas que tiene. O sea, es un poco Belichick en esto. O sea, que igual ahora te paso la corta, ahora te salgo corriendo, ahora te salgo corriendo abierto, ahora te corro por potencia por en medio, ahora te hago pase corto, ahora te hago pase largo. El pase largo está en los Saints. Prácticamente lleva marcado que ha de ser para Colston.
Porque ya no está Devery Henderson.
Porque
que
ya
era
no
el crack.
Está Henderson, que era el otro que hacía rutas profundas. El problema es que tampoco la línea desde hace ya unos años le da mucho tiempo a Brice. Y entonces... Es que Colston está como desaparecido en combate. Y eso, con Peyton otra vez en la banda, a mí me sorprende. Porque, insisto, que siempre nos había enseñado a saber utilizar todas las armas que tenía.
Pero no lo sé. Yo, a mí quien me decepciona ayer en el partido de este
sí,
fin de
es
semana...
¿Qué le mandaron? Si es que le mandaron
precisamente
dos pases,
por eso.
Es que no.
Si estuviera solo, Brice yo creo que es lo suficientemente listo como para buscarle más.
Pero es que tampoco... Yo creo que tampoco están buscando la ruta larga.
No, pero es que, yo qué sé, Colston sí, tampoco es estrictamente de 40 yardas.
Pero es que además Brice no tiene un problema y esta temporada, solo con los partidos que llevamos, ya lo he demostrado varias veces, no tiene problema en lanzarte 60 yardas, ¿eh?
Evidentemente.
Con lo cual, si no lo está haciendo, será por algo.
Pues por eso te digo que yo creo que se le está buscando solo a Colston en rutas muy profundas, cuando Colston lo que siempre había hecho era ganarse las yardas él. Una vez, o sea, estábamos hartos de ver a Henderson y a Colston recibir a 15 yardas y correr 30.
No, bueno, sí, Colston era este. Henderson recibía 50 directamente.
Sí, Henderson ya recibía la profunda, pero Colston sí que lo hacía. Entonces, ahora no sé por qué. Bueno, le está haciendo de Henderson y yo creo que Colston no es Henderson. O sea, y esto no lo acabo de... O sea, yo creo que le han dado el rol de Henderson y no lo acabo de ver.
En cualquier caso, también te digo otra cosa. Brice ayer no estaba bien, ¿eh? no estaba muy fino, no. Porque tiene no. dos touchdowns. Uno es una Willa Sproles que se le va por un metro y la otra, que es mucho más clara, es un pase a la end zone a Nick Tune que se le va un metro arriba.
Se le ve todo el partido muy incómodo.
Sí. Y cualquiera de estas dos jugadas, si se convierte con éxito, el partido está ganado también, porque sí. la diferencia final son de 3 puntos.
Sí. Curiosamente, lo que decíamos antes con Brady, que durante todo el partido demuestra que se mueve bien en el pocket y que pese a que el pocket se desmonte, él mantiene la calma y tal, es justamente lo contrario con Brees. Todo el partido le ves que está como moviéndose como si no supiera bien hacia dónde ir, está como nervioso, como si no acabase de... Y esa es la situación que está, y que yo personalmente creo que es por el planteamiento defensivo que le ponen delante. Porque he visto otros partidos en el que el rush le ha llegado, pero tío se movía bien, lo esquivaba y luego soltaba el pase sin problemas.
Yo creo que estuvo incómodo porque no supo leer y adaptarse a la defensa que tenía. O sea, leer, supongo que sí, pero no se
la ha encontrado nunca.
Claro.
No se la había encontrado nunca.
Claro, el tema de que fuera como una defensa mixta, que había una personal contra tu hombre, dijéramos que para ti es tu salvaguarda. Yo creo que esto ya le produjo inseguridad.
De todos modos, van 5-1 sí, y sí. han perdido con los Patriots en su casa. O sea,
sí, no. Y ojito, remontando a 5 segundos, o sea, con un último pase a 5 segundos.
Y que si no llega a ser por ese holding clamoroso a saber, etcétera, etcétera. Bueno, con lo cual, que perder así te hace rabia, pero...
Te da rabia, pero al fin y al cabo estás en una... Obviamente te puede afectar luego al récord general y al factor campo y tal, pero la división a estas alturas, como
no
ya
es ni
sabes,
divisional ni...
Como ya sabes que la tienes ganada, a ver, va a afectarles obviamente porque una derrota es una derrota y siempre quieres ganar, pero dentro de lo que cabe no es una derrota que te hunda.
Además,
no.
un tipo de derrota así y contra un teórico contender o contra un rival de categoría a veces sirve, ¿eh?
Para
encender
motivar,
claro, sí. para encender el vestuario y tal, o sea...
Además, también, además te sacas la tontería de ir invicto, que exacto. sabes que yo soy muy contra de
y además, otra cosa, esto les tiene que servir a los Saints también como lección para manejar mejor el reloj. Ya te digo, sí. ya no solo la de mandar a Keenan Lewis placando a Dobson hacia fuera del campo, sino un intento de pase que no venía nada, faltando 2 minutos y poco.
Los últimos dos drives de ataque que tiene New Orleans en el cuarto son lamentables. A ese aspecto son lamentables.
El play call del último a mí no me gustó nada, que es donde está el pase este que tú comentas, creo. Pero ya en esto, Peyton, que siempre ha demostrado que sabe lo que decía, en esto ya ha hecho cagadas bastante ya sonoras en la liga.
Es un head coach muy agresivo con el juego y si en tercer down...
Es un poco Cruyff. O la meto o me la meten, pero ya está.
Pero una tercera y 6, si no se hacen 6 yardas, no se consigue el primer down. Y yo corriendo no voy a hacer 6 yardas. Me da igual el reloj.
Paso
y
a
tal, 40. No sé qué.
Sí, sí.
Y el incompleto, obviamente, aquí te perjudica más que una carrera de 1 yarda.
Sí, sí.
¿Algo más que quieras añadir de este partido que se os ocurra?
Sí,
o...
una de las cosas que me gustó ver a Chris Jones jugando bastante tiempo en la posición de Wilford, de defensive tackle, que es un tío que a mí, saliendo de college, me gustaba bastante, que era un tackle que salió de Bowling Green. Y le había perdido prácticamente la pista hasta que le he visto que está jugando muy bien y, oye, pues...
Siempre estamos con la coña con Belichick porque si, bueno, tiene a este drafteado en séptima ronda, no sé qué, pero siempre hace igual, ¿eh? Eso
hombre,
hay que reconocerle.
Alguno te saca, obviamente.
Sí, hombre, cagadas pero... ha tenido, pero eso lo suele hacer con más pericidad que otros entrenadores.
Sí, a ver, a mí que me...
Te saca un tío que es eso, que es undrafted o que es un séptima ronda de no sé qué,
no, es
que
igual.
Un día lo drafteó y de repente lo tienes ahí jugando y resulta que quizá no es una superestrella. Ya sé que tú no eres muy pro Belichick, pero tienes que reconocer que eso...
Bueno, pero a ver, tiene las cagadas míticas de Tavon Wilson o de gente así.
Es que yo creo que...
Chad Jackson.
Sí. Bueno,
yo
creo,
Price.
Yo creo que es al revés. O sea, a ver, a Belichick, para mí, lo más criticable que tiene como entrenador... Sabes que yo sí que soy pro Belichick, a mí me gusta. O sea, es un tío que considero que... Yo creo que es el entrenador más capaz, junto con Fisher...
Mangini, perdón.
No, con Fisher. De, de coger esto, terceras, cuartas rondas y no sé qué, y hacerlos... O sea, evidentemente no los va a hacer estrellas. Otra cosa es que te acabes
hacerlos. Vamos a dejarlo en titulares de garantía.
Exacto.
Oye, Chato, aquí hay un Ted Thompson, Mike McCarthy, que discrepan un poco.
No, 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 también. Es que, pero lo que me refiero es, a Belichick lo que le pierde es lo del tema de soy Dios y voy a reformar al drogata este, o al gamberro este, o al kinky este.
Que, por cierto, que siempre se recuerdan los últimos fiascos, pero en su día tuvo aciertos bastante importantes.
Gloriosos.
Que ya nadie se acuerda de Corey Dillon cuando está en los Bengals, lo que sí, se decía sí. de él, ¿eh?
Y Harrison.
Que hace poco
Buenos jugadores ya de antes. Sí. Y vinieron directos, no estuvieron un año tocándose la panza.
Ya bueno, pero lo reconvirtió. Y Rodney Harrison se decía que ese era el tío más sucio del mundo, que no sabía para bueno, jugar, que estaba acabado, no sé qué.
Sí, sí. Hombre, bueno, acabado aparte, no, pero sucio sí. Y sucio creo que lo sigue siendo. Bueno, quizás se moderó un poco, pero...
No, a ver, la recepción con la cabeza. Si hubiera sido el Harrison de sus buenas épocas...
No, le revienta la cabeza a Tyree.
Antes le revienta la espalda.
Y como las reglas de entonces eran las de ahora, no hubiera ni falta.
No hubiera pasado
que,
nada.
Es verdad.
Y Eli no sería élite. ¿Qué bueno, cosas?
No, Eli no es élite, aunque haya tenga dos anillos. Ya estoy harto.
Tiene dos. El hermano
sopla.
Solo uno.
Bueno, me la sopla.
Ergo, ¿es mejor Eli que Peyton?
No. Ergo, Peyton le da mil vueltas al hermano.
¿Qué dice? A ver, ¿qué partido queréis comentar? ¿Alguno en especial que os haga gracia? No sé, da igual, vosotros mismos.
No sé, abre uno al azar.
¿Uno al azar? Es que los tengo todos aquí a la vista. ¿Queréis hablar de Houston? Me da rabia porque cada semana nos tienen que escuchar diciendo lo mismo, pero...
No, breve reseña. El karma es un hijo de puta y los fans del Reliant Stadium también no son un poco hijos de puta.
Eso es un argumento tan patillero que...
Bueno, no. Igualmente, una cosa sí te voy a decir.
En primer lugar, ya por alusiones, me defiendo. En primer lugar, yo creo que no estaban celebrando la lesión en sí. Que obviamente la barrera que diferencia eso es muy fina.
Estaban celebrando que se iba la banda.
Exacto. Estaban celebrando que lo perdían de vista.
Bueno, pero...
Y en segundo lugar, yo no defenderé en la vida animar una lesión, porque tengo jugadores a mi cargo y sé lo que jode, pero lo puedo llegar a entender. Por el componente ese de que le pierden de vista, porque no vale, de que Willy, le hayan roto.
Pero ante una jugada que el jugador sale lesionado, o sea, tú no puedes celebrarlo. Bueno,
es
eso en primer lugar.
Que el
y en segundo lugar.
De San Francisco, que yo mientras no lo haría. Que Les Campbell salía con la camilla, sí. El tío estaban haciendo la ola.
Yo no lo haría, pero lo puedo llegar a entender muy remotamente. Yo en no. este caso
y,
concreto. ¿Eh?
Y menos es que X horas después, ya con las pulsaciones, me refiero al público, también con las pulsaciones normalizadas y la cerveza meada. ¿Vale? Te vayas a casa de un padre de familia de tres niñas de no sé qué edad.
Eso fue la semana anterior.
No, y se ve que domingo por la noche también, que sí. Hombre, la semana anterior él llamó a la policía porque veía aficionados y no sé qué y tal. No. Este fin de semana se ve que volvieron ahí.
Hombre, no es por colgarme una medalla, no, pero no, la Corea de Houston la controló bastante y me hubiera enterado. Pues, y lo de la semana pasada fue un borracho que con el coche se paró delante, bajó la ventanilla,
sí,
le dijo...
Llamó,
¿cómo es eso que dicen los americanos?
Hola, ¿qué hace?
No, ¿cómo? Ay, ¿qué palabra usó la policía? Le llamó... Bueno, dijo... obscenidades. Dijo obscenidades, que siendo como son los americanos, igual dijo culo, porque son así, fue. Pero a ver, yo repito, yo no animaré nunca una lesión y me parece feo, pero yo creo que es más... Eso, el hecho de perderle de vista
feo.
Que el que se haya roto.
Willy,
feo,
coño.
Igual que cuando los fans de los Chiefs abuchearon a Matt Cassel cuando se fue lesionado, esto también es feo. Ya
más conmocionado. No fue cuando la conmoción y todo el mundo celebrándolo. Pa. No puede ser. No, hombre, Willy, no jodas, no puede ser. Claro, ya esto ya empieza a parecer un circo. O sea, ahora que vamos a morderle el tobillo para que no pueda salir. Lo que han de hacer es pegar al head coach. Ahí sí que lo entendería.
Y este... Bueno.
Este sí que sin interés de nada, ¿eh? Esta semana, además, con la coña esta del público, le ha venido cojonudo de cortina de humo para pasar un poco de puntetas, en plan, no va conmigo,
sí que va contigo porque, chato, pones a otro quarterback y te pasa exactamente lo mismo.
Claro. Es que el play call fue...
Bueno, es que es el mismo.
Lamentable es poco.
Es que
este caso es peor, porque sacas un tío que lleva sin jugar un partido desde hace dos meses.
¿Te vas a inventar jugadas nuevas así porque sale el otro a jugar?
No, pero puedes correr, ¿eh?
Le tienes que poner las mismas.
Puedes correr.
Sí, claro que puedes correr.
Pero entonces sería Kubiak.
Pero estás perdiendo 28-6 o algo así, estás perdiendo.
Vale, entonces sales con un quarterback que hace dos meses que no juega.
Axel.
Y lo primero que haces es mandarle pases.
A ver,
¿no?
Este partido.
Coño, si quieres ganar el partido, sí.
Pero Axel, este partido lo tienes perdido.
¿Por qué?
Hombre, tal y como estábamos jugando.
De 21 puntos o no sé qué.
Y tal y como estaba jugando la defensa.
Lo tienes
¿Qué le pasa
perdido?
A la defensa? ¿Cuántas yardas tuvo Bradford?
Da igual.
El resto. Vale. ¿Puedo seguir?
Espera, que lo abro.
Este partido lo tienes perdido. Has de sacar a tu quarterback suplente, que además no juega desde no sé cuándo. Lo lógico, entiendo yo, es dar por perdido este partido, que ya lo tienes prácticamente, proteger a este para que tenga confianza, porque igual la semana que viene le tienes que volver a sacar.
No, es que posiblemente esta semana tenga que salir. Y ya está diciendo la gente, ¿ahora qué hacemos? DJ Yates quizá no, ponemos a Keenum. Y vas a salir con el tercer quarterback.
O sea, ¿cómo estás diciendo eso? Quarterback.
Mira, de Paco Bullo mejor no me hables. Por cierto, las estadísticas de Bradford, 12 de 16, 117 yardas, que me la pela, 3 touchdowns.
Para matar a la defensa, 117 yardas de pase encajó, vaya mierda defensa.
¿Y qué más da si te hace 12 de 16 y 3 touchdowns?
Claro, es que…
¿Qué más da que no te haga muchas yardas si te está haciendo touchdowns? Y además es que si viste el partido te das cuenta de que a la defensa anularon a Watt prácticamente todo el partido, una vez más. Y como vengo diciendo desde hace un montón de semanas, a la que desaparece Watt, el resto de defensa, sí, Cushing es muy bueno, pero no puedo hacerle todo tampoco. Y el resto de linebackers...
Yo sigo diciendo que la decisión de venderse a Ryans aún no la entiendo de Houston, porque se está hinchando
bueno
Ryans en Filadelfia.
Es que una cuarta ronda es una cuarta ronda. Es difícil de rechazar eso.
Son muy tan.
Hombre, yo por un Mike... super titular, y yo te diría que de los importantes de la liga.
Joven como era en ese momento, además.
Exacto. Bah. Porque había tenido una lesión en el brazo, yo no me lo vendo, y menos por una cuarta ronda. Pero...
Ya te digo, yo siempre soy partidario de comprar jugadores con rondas de draft, especialmente si son jugadores... establecidos en la liga.
No, obviamente.
No.
Desde el punto de vista de Filadelfia es un negocio cojonudo.
Claro, es que yo a Filadelfia les aplaudo hasta con las orejas. O sea, hicieron un negocio. Aparte de que si algo necesitaba Filadelfia era un Mike serio. Serio, me refiero a un Mike ya con cierto prestigio en la liga.
Que fuera Casey Matthews.
Bueno, es que, a ver, que encima igual era un buen proyecto. Yo creo que estaba verde cuando se presentó y aprovechó el nombre de su hermano. Y obviamente. Aquí lo habíamos hablado.
A ver, vamos a hablar de Pittsburgh, más que nada, porque coño, somos buenos. Hablamos de Pittsburgh esta semana que ganaron. Y la semana pasada, ya que fuiste baja y no pudimos hablar de Pittsburgh, sí, al menos.
Estábamos en bye. Estaban en bye Pittsburgh.
Sí, Pittsburgh. La anterior además no vino.
La anterior fue cuando no vine.
Pittsburgh Steelers 19, New York Jets 6. En Pittsburgh, Big Ben, 23 de 30, 264, un touchdown. El máximo corredor, Bell, 16 para 34. Y el máximo receptor, Antonio Brown, 9 para 86 yardas. En los Jets, Geno Smith, 19 de 34, 201 yardas y 2 intercepciones. El máximo corredor, Powell, 9 para 30. Y el máximo receptor, como no, Jeff Cumberland, 4 para 59 yardas.
De Steelers solo comentar, primero, es la felicito fill de la semana, va para el staff de Pittsburgh,
que fichamos
a un left tackle que viene de estar un año lesionado y en el calentamiento del partido se hace la misma lesión de la que viene de estar lesionado y ya es IR, sin haber jugado ni un snap.
Tiene muchos puntos ese, ¿eh?
Perdona, sí. Esa la felicito fill de la semana es este fichaje. Primero, porque...
Yo es que no habéis visto el pase de Brandon Whedon que cierra el partido para los Lions, ¿eh?
Creo... Hostia, no me acuerdo. He visto todos los partidos de esta semana y que sean condensed los últimos.
Es muy jodido ese pase.
Es que no me acuerdo. Bueno, es igual. Hombre, no me dirás que lo del staff de Pittsburgh no tiene mérito. No, pero es que lo que tiene más mérito...
Pero es mala hostia, porque...
Que sí, que sí.
Porque Levi Brown estaba jugando con Cardinals. Mejor o peor, que esto es otro tema bastante distinto.
Sí, sí, sí.
Pero está jugando.
Pero espera. Es que viene la parte más buena, que es que entonces el staff ahora se han reunido, han pensado y han dicho... Pues no cogemos ningún otro línea de ataque.
Claro.
Entonces ahora hemos subido a un tight end, bueno, porque también se ha lesionado Johnson, el tight end y fullback... O sea, el segundo Tyren y fullback suplente se ha lesionado también. Y entonces hemos cogido al Tyren del practice squad y lo han subido. Y entonces un cornerback. Que no digo que no haga falta, ¿eh? Ojo. Pero simplemente que dices, tackle izquierdo, cornerback. Dices,
o sea,
estaremos, a mí si me sale todo cuadrado.
Estaremos en la temporada, si Dios quiere, 23 del podcast en el año 2046. Y Pittsburgh seguirá necesitando cornerbacks. Es un clásico. ¿Cuántos años hace estamos diciendo que Pittsburgh... O sea, ahora en serio, ¿yo cuántos años recuerdo pensar y leer que Pittsburgh necesita cornerbacks?
Aparte de que estoy harto ya de la historia de nos vendemos a un cornerback porque pide ya pasta porque es un veterano de X temporadas y tal, y luego lo acabamos... O sea, se va a otro club, se estrella estrepitosamente y entonces lo repescamos. No sé, bueno, es igual. Es un clásico de Pittsburgh. Igualmente, no... era por el Atfalisitufi lo primero, porque es que es impresionante. Que formas, y lo único que sí quiero comentar, que para mí es importante y se ha notado un cambio muy importante, es la vuelta de Heath Miller. O sea, ha sido volver Heath Miller, poder volver... No solo ganar. No es ganar. Es que si os fijáis, miráis las estadísticas de los receptores en las anteriores semanas, o sea, es volver él, recibe esos 6, 7 pases y hace esas de 50, 70 yardas o 60 por partido... Y se abre el abanico, o sea, esa defensa se tiene que ajustar, tiene que venir a las zonas cortas y se abre el abanico para Sanders, para tal. Que entonces ahora ya aparecen, Antonio Brown y Sanders, ya aparecen buenos receptores, que las primeras jornadas parecían patéticos. Que en parte yo creo que también viene de todos los problemas en de la línea. Y bueno, pues insisto.
Tiene cojones que haya problemas en la línea porque todos los picks de
son altísimos.
Pero te faltan. Pero es que te has quedado sin center. Te has quedado sin tackle izquierdo. Te has quedado sin el suplente del tackle izquierdo. Es que ahora está Bichum, haciendo de tackle izquierdo. Es que manda cojones.
Quita Bichum.
Y es lo más fantástico es esto, ¿no? Leer que el staff ya se conforma con Bichum y que por lo tanto fichamos un córner.
Que jugó mal.
No, pero estamos hablando de. No sé.
¿De Bichum?
Bueno, ya
de
veremos.
Bichum,
exacto. Bueno, igualmente, ¿sabéis lo que iban a hacer, no? Repescar a Max Starks.
Hostia, o sea, claro, ¿pero cuántos años tiene ya Max Starks?
No sé, pero imagínate tú, el año pasado, o sea, se le decidió no renovar por fin. El tío estaba convencido, hizo no sé cuántas entrevistas con no sé cuántos equipos y nadie le ha querido.
Por algo será.
Sí.
A ver, más partidos. ¿Alguno que os venga a la cabeza? ¿Green Bay? ¿Quieres hablar de Green Bay? ¿Qué ganasteis?
No, porque sería un monólogo de cagarme en McMillan y no me apetece.
¿En quién?
En un safety que se cae en cuarta y 21.
Ya que no está Roger y no sufrirá tanto, hablamos un poquito de los Giants. Alguien me decía esta semana en Twitter que si les vemos 0-16 no, pero 1-15, 2-14...
Algún partido ganarán, yo creo.
No, yo creo que cogerán una racha de esas que tiene Giants.
¿Sí? ¿Tú crees?
Sí.
¿Chiripa azul?
No, ya chiripas,
es que no son tan malos.
Eso te iba a decir.
Es que no son tan malos.
A ver, no son como para irse. Que van 0-5-0-6.
0-6.
Es que no son
los Jaguars. Es que, por cierto, ojo los Jaguars, ¿eh? Que desde, no, te lo digo en serio. Desde que ha vuelto Justin Blackmon, parecen un equipo totalmente distinto. Y Jones Drew parece que se ha metido una marcha más. O igual es que la defensa de los Broncos tampoco es que sea ninguna maravilla.
Pero hasta ahora lo están haciendo bien, la defensa de los Broncos.
Bueno, la semana pasada no mucho.
Pero Jack Del Río no es candidato a head coach futuro del año.
Ya veremos.
¿O algo?
Ya me reiré si alguien le vuelve a contratar de head coach, ¿eh?
¿Cómo se nota que vives en tu mundo de Abuelil y no te enteras de nada?
No, es que lo que hacéis vosotros es estar conectados todo el puto día al ciberespacio este. No, yo no.
Sí, pero hay un término medio entre lo que hacemos nosotros y tú que mandas los SMS por Tantam.
No, yo Rey. Mando WhatsApps. Que tengo WhatsApp.
Al loro, manda WhatsApp.
Tengo Twitter y, por cierto, a veces leo gente que me pone a parir, pero como me da igual, pues tampoco contesto.
Cojonudo.
Ya está.
No, te lo decía porque el tema este de Jack Del Río hace ya un par de semanas que suena, que incluso se ha dicho que sí le ofrecerían el trabajo de head coach en USC. Porque se han petado a Kiffin.
Pero que se vaya a la universidad, ¿vale?
Sí, no, pero...
Yo mientras no venga a Pittsburgh...
A ver, espera, que no lo he contado entero. Es que, claro, no me acuerdo de que vive en su mundo, no sabe nada. El tema está en que, al parecer, Jack Del Río no ha dicho que sí todavía a USC... Porque las posibles ofertas que podrían llegar de la NFL este año.
Bueno, pero USC creo que maneja bastantes más opciones que Jack Del Río por su bien.
Yo no he oído ningún otro nombre, tú sí seguramente.
Sí, algunos. Sarkisian sonaba, Jeff Fisher incluso, depende de cómo estaban los Rams. Porque es su alma mater y entonces pues...
Ah, claro. Ya, pero
pues esto eso siempre tira.
De volver a tu programa al éxito y tal, pero bueno.
También le iría bien, ¿no? Porque Fisher ya tiene una edad y mira, ole sus cojones.
No, dependiendo de cómo estén los Rams. A ver, de momento los Rams no van excesivamente mal, no van excesivamente bien tampoco. Pero oye, es su proyecto.
Están a un quarterback de ser para mí un equipo completamente diferente.
Yo creo que aún les falta un pelín más.
Yo cambiando un quarterback ya
un
verías.
Un quarterback y un safety quizá.
Sí, pero yo creo que cambiando al quarterback ya verías diferencias, ¿eh?
Más que, o sea, ya, y no les hace falta un gran safety, ¿eh? Yo creo que es alguien más que ponga orden en la secundaria. Igual algún veterano ilustre que se hubiera querido jubilar allí les hubiera ido de coña.
Archuleta, por ejemplo.
Hostia. Ha dicho veterano ilustre, no momia.
Pero oye, en su tiempo era buenísimo y jugaban los Rams, conoce la casa.
Bueno, que al final, con todo esto, no estamos hablando prácticamente de Nueva York. Pero es que yo insisto, no les veo tampoco tan mal. O sea, no creo que...
Aprovecho para hacer un inciso y recordaros a todos, queridos oyentes, que ya que Roger no ha venido, para demostrarle vuestro amor, mandad a roger@futbolesfich.com fotos de Christian Ponder.
O hacemos Ponderlite
como trending topic. Y yo creo que además si le mencionáis tendrá más gracia, porque como seguramente no escuchará el programa, cuando empiece a ver esto va a flipar en colorines, o sea, que vosotros mismos. Y eso le pasa por perderse el programa. Ale, bueno, nena, oye, que lo sepas, eres un nena.
Son temas profesionales.
No, podría haber venido perfectamente. Yo estoy aquí que me estoy muriendo y aquí al pie del cañón, pues que se joda.
Que me estoy muriendo, dice.
Sí, sí, lo que va es dopao.
Joder, si voy dopao, ni de cuento.
Con el constipado este que lleva.
Trancazo y cuatro huevos en la voz.
Eso es verdad.
Exacto, sí. Bueno, ¿qué?
Y a todo esto... No, pues que, insisto, yo no tal. O sea,
y la,
lo que no acabo de entender es lo que les ha pasado en defensa.
Pues mira, que han dejado de funcionar las líneas por alguna razón.
Hombre,
desconocida.
Ver, les falta, no, también les falta más rotación que el año pasado, ¿no? Tienen algún lesionado y algún. Pero no sé, no entiendo cómo se ha desmoronado tanto esta defensa. Porque los linebackers, por decir algo, bueno.
Ha faltado sin principio, pero ya sí. Está.
Es que curiosamente, o sea, si tú te fijas, no se ha desmoronado tanto porque la secundaria ha subido un peldaño. El problema es que la defensa está basada en un modelo, que lo hemos hablado muchas veces, que se basa prácticamente en la presión que ponga la línea. Claro. La línea no está poniendo ningún tipo de presión y entonces, pues...
Pero la única baja importante de la línea es Umeñora, que
sí,
se ha ido.
Sí, y vía draft han incorporado tanto a Hankins como a Damontre Moore. Y en principio tendría que estar bien cubierto. Yo, sinceramente, quisiera ver más a Damontre Moore, porque visto lo visto, es como cuando hablamos de los quarterbacks ineficientes. Pon al suplente, a ver qué pasa.
A ver qué pasa.
Pues yo qué sé, Jason Pierre-Paul está haciendo una temporada que,
pero es que
deflecta un pase y entonces sale y hace.
También
hace aspavientos, pero
posturitas.
Pero no es un tío que esté haciendo jugadas notables de forma más o menos regular.
Este
de
no
hecho, se le ve poco en los partidos.
¿Y el año pasado no era de los que pedía también renovación?
No tengo ni idea. Yo no estoy al caso de temas de contrato.
Creo que le toca, la verdad. Creo que le toca el año que viene, creo.
Es que juraría haber leído
no,
que estaba pidiendo.
Porque el contrato de rookies es de 3 a 5 años y él ya lleva 3, ¿no?
Bueno, no sé. No sé, francamente, no me preocupa.
En cualquier caso, que esa defensa lo está pasando fatal con la baja del rendimiento de la línea. Los linebackers son igual de buenos o malos que ya eran. Nunca han sido espectaculares en Giants. No está basado en esa defensa. Entonces no lo acabo de entender. Y a mí los que sí me están gustando son los Bears.
Sí. Sí, no están
jugando
nada.
La defensa, yo me pensaba que se notaría más la baja de...
Pese a Cutler, te diría incluso. Me están gustando pese a Cutler.
¿Qué quieres que te diga?
Sí, yo creo que Cutler está haciendo la mejor temporada.
Que están jugando mejor en ataque gracias a que Cutler está jugando mejor.
Sí. Yo te diría que Cutler ha dado...
Que la línea proteja un poco más que el año pasado.
Bueno, pero eso...
Igual es que le tengo manía y no...
Un poquito.
Sí, un poquito, sí. Oye, una pregunta referente a dos equipos, dos cosas. Una la he oído, la otra la he leído, pero yo también la pienso. La que he leído solo y es que en Washington, no la franquicia, están perdiendo esa especie de enamoramiento que tenían el año pasado con RG3. ¿Qué pensáis?
Que es posible, básicamente porque no está rindiendo al mismo nivel que el año pasado.
Que es un gilipollas. Lo digo así de claro.
Y vale. Una cosa no excluye a la otra, ¿eh?
Exacto. O sea, no voy a decir que Robert Griffin está haciendo una gran temporada. Es evidente, no la está haciendo. Pero primero, es su segunda temporada. O sea, ya se le conoce. Segundo, yo dudo que este chaval esté bien para poder hacer el fútbol que él está acostumbrado a hacer.
Empezó a correr la semana pasada. Es decir, este partido contra Dallas empezó a correr ya de forma más o menos.
Y a lo mejor a partir de la jornada 10 ya le vemos mejor. Pero entonces, a ver, yo sigo diciendo que alguien la cagó de una manera muy grave el año pasado. Yo sigo pensando
para variar
lo mismo.
Y entonces, porque no es el primer caso que vemos, ¿eh? Claro. De staff médicos que
y entonces,
se flipan.
También conocemos todos la prensa y la fanaticada de Washington como son. Y
el entorno,
es,
gran término curifista.
Exacto,
sí.
Y cómo es también la dirección de este equipo. Entonces, no, no, si igual resulta que como acabe mal esta temporada, igual se lo petan por una cuarta ronda también. Ahora ellos sabrán.
No, que no son Houston.
Ellos sabrán lo que hacen.
Y otro...
Después de dar tres primeras rondas, una segunda y, sí. y las joyas de la abuela y un...
Claro.
Y un primogénito.
Y un anillo de oro que se encontraron enterrado en las en un cementerio que tenían como propiedad.
Y luego yo sigo diciendo, y hace dos años...
Dieron de todo por Archie 3 y no pueden darlo ni de coña.
Bueno, eso espero. Es que aparte luego... y luego, a ver... el cuerpo de receptores de Washington... ya el año pasado ya no era espectacular. Yo sigo... Santana Moss a mí sigue siendo un receptor que...
Pero Santana Moss lleva 100 años ahí. ¿Qué piensas? Este es el último, ¿verdad? Sí, tendrán el valor de renovarle otro...
Y sigue el tío ahí. Y sigue, la madre lo parió.
Garzón en su día fue un proyecto muy tal,
pero es que Garzón es probablemente lo único que tiene.
Es
lo único que tiene, porque Hankerson está jugando bien, pero es bastante irregular. Yo creo que ha controlado bastante los drops y este año ha dado quizá un poco de salto de calidad, pero después de eso ya no queda absolutamente nada.
Y otro tema, otra pregunta. Esto ya digo, es pensamiento más mío que otra cosa, o sea, si no me abucheáis, pero... ¿está jugando Tony Romo su mejor temporada desde que le habías visto la liga?
De largo.
¿Verdad? Es la sensación que me da, ¿eh? Le he visto ya varios partidos enteros.
La temporada que llegaron a final de conferencia, él tuvo una buena temporada también.
Es la temporada la que Marion Barber estaba en plan estelar jugando los downs cortos y luego...
Marion
Barber, lo he dicho bien, ¿no? El corredor.
Puede ser, no me acuerdo exactamente qué.
¿Y el otro era Felix Jones? Digo bien.
Creo que sí, vale, era el backfield ese.
Vale.
Bueno, que se quedaron a un hubiera hecho bien el hold del field goal. Entonces, yo creo que esa temporada Romo también lo hizo muy bien. Y sí, probablemente junto con aquella es la mejor temporada. Como mínimo la más, hasta
constante.
Ahora, la más constante, la más
equilibrada. Sí, que es lo que le faltaba a Romo realmente, porque tú veías que tenía partidos que era hostia puta. Tío.
Perdón, pero sí, tal cual.
Pero claro.
Otros también veías que eran hostia puta, pero en otro sentido.
Luego te lanzaba 5 intercepciones al siguiente partido.
Y yo creo que esta temporada, como aún no ha tenido ninguno de apedrearlo, pues sí, está jugando su mejor temporada.
Por ahora. Estamos en jornada 6.
A ver, cosillas. En primer lugar, la quiniela, que la tengo por ahí, no sé dónde está. Me vais a decir lo de cada semana de no, yo no he jugado, no sé.
No, yo sí,
qué.
Esta semana me acordé de todos.
Yo sí que lo he jugado, puse que ganaban los Jaguars.
Sí, yo os puse un Twitter.
Eres un hipster.
Me lo dijeron.
Os puse un Twitter, porque además resulta que los tres fallos que había hecho desde el jueves a los primeros partidos eran: había apostado por Houston.
Muy mal.
Me la pegué. Aposté contra Green Bay por una vez y
muy
me
mal,
la pegué.
Por tonto.
Y evidentemente aposté contra Pittsburgh también y también me la pegué.
Muy mal. Axel está... Bueno, primero con los primeros, vamos a ser justos, perdón.
Sí, los que realmente lo
mira,
hacen bien.
Mira, hay un empate. Mariano Andrés y Carlos Nebot están ambos empatados con 66-26. Luego el segundo lugar es José Micalvo, 64-28. Y en el tercer lugar está Carlos Neubert, 63-29. Entonces, Axel está el número 69, 53-39. Luego yo estoy el 71, 52-40. Y
me ha remontado por el partido de los Jaguars, ¿eh?
Sí, solo por eso.
Yo estoy
eso.
Más arriba, ¿eh?
Ignacio, ¿dónde estás? El 43, 56-36, al loro. Y Roger está al 60, 54-38.
Qué malos somos, ¿eh?
Muchísimo, espectacular. Yo, por ejemplo, siempre apuesto a favor de Houston, aunque sepa que van a perder. Porque, mira, yo soy tonto.
Esta semana, o sea, llevo toda la temporada apostando porque me cuesta poner que no gana Pittsburgh. Y al final dije, no, ¿para qué? ¿Para qué vas? Y mira,
Y
me han dado. Esta semana
pese a Paco Bullos y Mandy Shops y tal, yo apuesto por los míos. No, que luego no ganen.
Yo reconozco, por ejemplo, que hay equipos que es que no puedo.
Me pasa igual.
O sea, y sé que van a ganar, ¿eh? Dices, van a ganar.
Y a mí este año me está pasando un poco con lo que a ti, que busco la sorpresa en uno de cada tres partidos. Y entonces estoy fallando más de la cuenta.
Pero da igual.
A ver,
sí, en el fondo sí.
Vamos a escoger el feature game de la semana 7. Y habrá que poner
pizarra, ¿no?
Dos o tres opciones solamente y opciones sensatas, porque si no, luego la gente se aburre y entran a votar.
El Oakland Kansas City era una buena opción.
Y no hemos hablado de él ahora.
No, mira, se nos ha pasado.
Que podríamos hablarlo, ¿eh?
Sí.
Será por tiempo. ¿Tenéis algo que hacer?
Ojito con Kansas City, ¿eh?
No, Kansas City, la verdad.
Porque
es que
la defensa está rindiendo muy, 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 muy bien.
También te digo una cosa. Oh, que Kansas City ha hecho 10 sacks y tal. Bueno,
se van a desinflar, ¿eh? Tarde o temprano.
No, pero yo te digo, este partido, que sí que lo vi, Terrell Pryor tiene que saber un poco cuándo dejar de forzar las jugadas.
Ya.
Porque hay sacks que son... No me da la gana de pasar el balón, sí. No me da la gana de lanzarlo fuera, quiero intentar correr. Los Raiders, en un momento determinado, estaban en tercera y 48.
Sí, sí.
Y eso es verídico, lo puedes mirar, ¿eh?
Tercera no. Y 48.
Y 48. Sí. ¿Cómo se hace eso? Pues con un holding, con un delay of game, con un bueno. Sack, con otro sack, un escándalo.
A mí lo que me preocupa de estos Chiefs, que es verdad que están jugando muy bien... Y que Andy Reid ha hecho un gran trabajo y que otra vez más Alex Smith con el entorno adecuado, bla, 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 lo hemos dicho muchas sí. veces, es que no hagan una de los Giants a la inversa. Que no hayan empezado como un tiro, llegan una semana que por lo que sea pierdan y entonces que ahí... no cojan una dinámica negativa, incluso no lleguen ni a meterse a playoff. Mira que te digo.
A ver, yo creo que Reid tiene la experiencia
el
suficiente.
Lo tienen, joder.
Sí, es que ya... El Walker ya lo tienen.
Ya, pero...
A ver, que les costó bastante este partido, más de la cuenta, entre otras cosas, porque yo creo que el gran punto débil de estos Chiefs es su línea de ataque. Especialmente sí. Eric Fisher, flamante número uno del draft, que está jugando con los pies. Es que solo hace falta mirar la primera jugada. Viene el linebacker, dice, ¿qué hace este tío aquí? Quita.
Aparta
y hace el sack. La primera jugada del partido es eso.
Sí.
Este tío, a ver si es número uno del draft, tiene mucha proyección, tiene mucho potencial, pero es un tío que en principio has drafteado para jugar en el otro lado. Y en la derecha está teniendo unos problemas terribles.
¿Y Albert está lesionado al final? ¿No está lesionado?
Creo que se lesionó en este partido.
No, se lesionó, pero no sé si volvió o ya ha quedado fuera y si se sabe, porque claro, también es importante, si
es
pierden.
Importante.
Es muy importante, ¿eh? Como pierden a Brandon Albert.
Bueno, por eso te decía, que no cojan... Incluso sí, que se metan en playoff igual, como Wildcard y tal, pero que no vengan de una dinámica negativa y entonces, después de un inicio de temporada espectacular, acaben cayendo la primera ronda de playoff y para casa.
Yo lo veo más peligroso de cara al año que viene, mira lo que te digo. Que este año yo creo que llegarán a playoff, porque ya tal como está su división y tal como está el Wildcard,
bueno,
su
división está jodida, porque los Chargers tampoco aflojan.
No, pero
que también te digo, yo como rival de playoff no quiero un equipo entrenado por Andy Reid en Arrowhead.
Evidentemente.
Yo no lo quiero.
Y luego,
clasificándose por Wildcard, no van a estar en Arrowhead.
Bueno, eso es una ventaja.
Igualmente,
Hay que hacer que Tito Manning pierda algún partido para que los Chiefs vayan primeros de división.
Hostia, sería muy épico que pase Tito Manning por Arrowhead en playoff y palme, ¿eh? No sería posible.
Igualmente,
por los cruces, ¿no?
Hombre, sí, al final sí.
Sí, claro. ¿Una final de conferencia?
Final de conferencia podría ser, sí. Sería muy épico, ¿eh?
Igualmente sería muy bueno que Broncos no tuvieran los playoff en casa.
Sí, porque...
Lo de la altura, joder.
Con la mierda del mal de alturas de las narices, sí, sí.
Y entre otras cosas, porque si algo se le está notando a Manning es que evidentemente ya no es, por lo que ya hemos hablado y físicamente y tal, ya no puede pasar tan largo y... Se nota, ¿eh? Lo de lanzar a casi 2.000 metros.
Hombre,
o no.
Hombre, sí se nota.
O sea, cuando vaya a San Diego, cuando vaya a pie de playa, lo notará. Una cosa más quería comentar de los Chiefs. O sea, aparte del, yo creo, buen trabajo de Andy Reid, aunque si os habéis fijado, como ya predije después de la primera jornada, está volviendo ya su jueguecito clásico.
Sí, les costó horrores ganar este partido y yo creo que fue desde la defensa, desde los sacks, desde los turnovers que este partido se gana. Y desde Jamal Charles, que probablemente el otro día decíamos que LeSean McCoy es el mejor corredor de la liga por delante de Adrian Peterson, pues si no va tercero Jamal Charles, muy poco le falta.
Van por ahí. Pero... me refiero a que Andy Reid ya está sacando el polvo a su playbook de siempre, ¿sabes? Aquello, porque esto de jugar así más distinto y más moderno, a él sabéis que le dura pocos partidos.
Le da urticaría.
Pero ole tus cojones por Alex Smith, ¿eh? Tío que se le ha puesto a parir de siempre. Que no sé qué. Además que ha sufrido las operaciones y las lesiones que
lo
ha sufrido
que pasa
de
que,
hombro.
Que cuando estaba establecido como quarterback de los Niners, dijo, mira, es que viene el Kaepernick detrás, te vas a setar,
vas a
¿vale?
Sí.
El tema de Alex Smith da para un programa o una serie de artículos para, por ejemplo, en primer lugar, poner la altura que merecen a según qué expertos. En segundo lugar, demostrar que el jugador es un 90% el entorno adecuado.
Y la confianza.
Y en tercer lugar, la confianza, exactamente.
Claro.
O sea, es un tío que ha demostrado, primero en San Francisco y ahora aquí, que cuando se ha confiado en él y no se le ha pedido que haga cosas que no están a su alcance, cumple. Y cumple con creces.
Cumple bien.
Con creces.
Es que aparte no es solo esto, es que es un tío que ha estado sus primeros 5 o 6 años en la liga.
Es que es eso.
Siempre
discutido. 8 años
se le han protegido y a la mínima que han podido en su equipo de tal lo sentaron. Es que claro, dices, es un tío que lo que han dado es palos y más palos.
Es que yo soy él y el día que me retiro hago una rueda de prensa y digo, vamos a poner las cartas encima de la mesa porque
voy,
estos inútiles, porque realmente los 7 o 8 años primeros que estuvo en San Francisco fue un escándalo.
Los 6 primeros fue un escándalo. O sea, yo voy directamente, me jubilo, me voy a San Francisco. O sea, da igual el resultado final de su carrera. O sea, voy a San Francisco, voy a las oficinas del club, me bajo los pantalones y me cago en la puta puerta. Y que les den por el saco, porque es lo que se merecen. Con perdón, ya sé que queda muy feo. Niños a la cama, dos rombos, pim, pim. Porque no puede ser.
Los dos rombos son antes del contenido. Bueno,
ahora pero además esto no tiene nada de dos rombos.
No, de hecho el cagar es tan natural como el follar. ¿No?
Pues ya está. No, yo creo que más, ¿eh?
Pero es igual de natural.
No, yo creo que más, porque bueno, es que es algo que te sale de dentro, lo de cagar.
Lo digo porque
de
es que...
De cagar nadie se escapa. Caga el rico, caga el pobre, caga el rey y caga el papa.
Vale,
dice el
bien,
dicho.
Muy bien.
¿No te ha gustado?
Sí, está bien.
Tim Tebow te está mirando mal, ¿eh?
Que, mira, bueno, dejemos. Iba a decir una barbaridad.
Ya está. Es que se me calienta la boca porque es aquello que hemos hablado tantas veces. Entonces, es que a este chaval se le ha tratado muy mal en la liga. Bueno,
sí,
en el staff en general. Entonces, cuando parecía que Harbaugh confiaba en él y no sé qué, yo entiendo que la situación de Harbaugh el año pasado era muy difícil porque Kaepernick lo está haciendo muy bien. Pero es que además luego le han pegado la patada, o sea, tan tranquilamente. Bueno, pues muy
además,
bien.
Es que el tema de Alex Smith me, entre comillas, me cae cerca porque es una medalla y lo siento porque queda muy feo, pero que nos vamos a colgar nosotros porque le dijimos por activa y por pasiva que es que no se le estaba haciendo jugar como el chaval necesitaba jugar y que se le estaba haciendo jugar de una forma que él no estaba...
Porque es que las etiquetas de número uno del draft pesan demasiado muchas veces.
Bueno, pues ahí lo que decía yo también de que hay según qué expertos que antes de abrir la boca tendrían que pensar qué dicen. O sea,
igualmente, bueno, es igual. Es que volveríamos a repetir lo que hemos estado años
diciendo. Y de todas formas, también lanzar un anuncio aquí al público. Alex Smith puede correr. Es un quarterback móvil. Porque el otro día... Es que Alex Smith ha ganado un primer down corriendo.
Perdona.
¿Pero qué es esto? ¿Pero dónde ha aprendido a correr?
Perdona,
a
ver,
antes de que Urban Meyer se hiciera famoso en Florida con el tonto religioso,
sí.
Su sistema, lo digamos, entre comillas, diseñó en Utah con Alex Smith.
Exacto.
O sea, no me jodas.
Y perdón, antes de la salida del cascarón o del huevo de Kaepernick el año pasado, ya estaba jugando con una read option con Alex Smith.
Que le pregunten
no tan descarada. O sea,
que le pregunten a New Orleans si Alex Smith sabe correr.
Claro, pero ya estaban haciendo la read option, ¿eh? Muchas jugadas con Dios mío, ¿qué me pasa ahí con los nombres? No, con Alex Smith de quarterback.
Frank Gore.
Con Frank Gore y tal. Vale, perdón, se me ha ido el santo.
De los antibióticos soy yo, repito.
Que sí. Ya lo estaban haciendo. Otra cosa es que, evidentemente, Alex Smith no corre como Kaepernick. O sea, no tiene la capacidad de correr ni la velocidad de Kaepernick.
Pero es lo que hablamos siempre. Cuando corre un quarterback blanco, la gente se lleva las manos a la cabeza. Y, joder, ahora hay de todo. Hay quarterbacks negros que saben pasar y son pocket passers y hay quarterbacks blancos que van a correr.
Que
a
sí.
ver si nos dejamos de fijar en la raza del quarterback para decidir qué tipo de quarterback es.
Evidentemente.
A ver, decía, el feature game de esta semana, en el partido avanzado del jueves, que por cierto hoy he leído que a partir de la temporada que viene igual son más de uno, porque quieren hacer uno vendérselo a cable.
Si ha salido un reacciones públicas diciendo, ¡qué mentira!
¿Ah, sí?
¿Quién se lo ha inventado eso?
Ah, pues nada, entonces nada. El de este jueves es el Seattle-Arizona. Luego el domingo, en el pack de las 7, tenemos Tampa Bay-Atlanta, Chicago-Washington, Dallas-Filadelfia, que este quizá.
Chicago-Washington tampoco me desagrada, ¿eh?
New England-New York Jets.
No.
Buffalo-Miami.
No.
St. Louis-Carolina, Cincinnati-Detroit, San Diego-Jacksonville.
No.
Bueno, el Cincinnati-Detroit.
Bueno, como queráis, pero
no sé.
A mí no me acaba, ¿eh?
No, y a mí...
El Cincinnati-Detroit, a mí no, ¿eh? No, no. Me tira. Luego en el pack del segundo, la segunda tanda, digamos, tenemos el San Francisco, Tennessee, Houston, Kansas City, Baltimore, Pittsburgh, Cleveland, Green Bay y Denver, Indianapolis.
Denver, Indianapolis tiene morbo.
Sí, pero
sí,
más
pero...
que morbo, o sea, aparte del morbo, yo le veo poquito, ¿eh?
Bueno, morbo porque además es en el Lucas Oil Stadium. O sea, más que nada porque
sí, le van a hacer homenajes y todo, se ve.
Sí,
han preparado un vídeo de highlights de 20 minutos. Que está Peyton encantado, se ve.
¿Tiene anuncios entre medio?
Sí, los de Papa John's,
sí,
los de Sprint,
sí.
Los que hacía de que era de Mastercard, que salía animando a la gente.
No me acuerdo.
Salía con Albornoz, la voz de Icas.
¿Y los que sale con su hermano haciendo de Ada? ¿Este es de qué eran?
Este era de DirecTV, sí.
Yo sé que no es un partido atractivo en cuanto, porque ninguno de los dos equipos tal, pero a mí el San Francisco Tennessee también me llama.
Que por cierto, Jim Irsay me encanta, ¿eh?
Ah, vale.
Este señor es. Bueno. ¿Sabes quién es o no? El propietario de los Colts.
Es un tío que tiene Twitter.
Sí, es un tío que lo usa mucho.
Por eso no lo conoce.
Claro, normal.
Chicos, decidimos.
A ver, San Francisco, Tennessee, apunta si quieres, vale. Me
no,
compro.
Pero
Chicago, Chicago, Washington es.
Antes he pasado
Chicago, Washington también puede ser.
No.
Es que el Baltimore-Pittsburgh, tal como están jugando ninguno de los dos, no me acaba de convencer ahora como queráis. O sea, será de tortazos, eso
no
está
sé,
claro.
Pero en vez de decir todo el rato lo que queráis, apunta algo.
Vale, yo apunto Chicago, Washington.
Chicago, Washington.
Filadelfia, Dallas, lo apuntamos.
Ya está. Dallas, Filadelfia, ya está.
¿Qué más era?
Yo decía Denver, el San Francisco.
¿El San Francisco, Tennessee y el Denver, Indianapolis o qué?
Perdón, el Monday Night no lo he dicho, es el Minnesota Giants.
Sí, bueno, no, de verdad.
Pero res.
Pues eso.
¿Qué has dicho,
H? Denver, Indianapolis y San Francisco, Tennessee.
Venga, Denver, Indianapolis y San Francisco, Tennessee. O sea, el feature game de esta semana queda entre Dallas Cowboys, Filadelfia Eagles. Chicago vs Washington Redskins, Denver Broncos, Indianapolis Colts y San Francisco 49ers, Tennessee Titans. Vale.
O si tenéis alguna opción que os guste más, como el Houston no sé qué, que tampoco me ha parecido
Houston,
mal.
Kansas City, ¿tú quieres decir? Va a ser un repaso en toda regla, ¿eh?
Bueno, pues es igual, dejamos Kansas City por ahora.
No, ¿por qué borras?
Te lo estaba borrando sin mandarte la foto, sí.
La
sí.
Madre que lo parió.
No le vamos a hacer fotos porque el fotógrafo oficial no está.
Bueno, pues ahora lo apuntaré por ahí, porque si no me acordaré.
No, le puedo pasar yo una foto.
Si,
por
no,
el
le, si no le habéis mandado aún la mention con el hashtag PonderElite
o un correo a roger@footballsfitch.com con una foto de Christian Ponder, ya está tardando.
Este es el momento de hacerlo. Os vamos a dar 5 segundos de silencio en el podcast para que podáis hacerlo.
Yo creo que voy a subir la música y todo.
Venga, sube la música y mientras tanto lo mandáis.
Venga. A ver, preguntas. Esta semana tenemos algunas. No muchas, pero algunas tenemos. En primer lugar, Mikel... voy a intentar decirlo sin causar un conflicto nacional. Gary Coits, lo he dicho bien, espero. Pregunta. Es muy común ver a los quarterbacks marcar quién es el Mike, el linebacker central. Siempre lo he visto como algo normal y no le he dado mayor importancia, pero tampoco he sabido a qué es debido exactamente. ¿Cuál es la utilidad real de hacer algo así? Hasta ahora daba por hecho que es algo que tendrá que ver con la línea y los bloqueos, pero es algo que me decía mi instinto y que debido a la ignorancia no sé su verdadera razón. Ignasi, tú que eres experto en defensa, cuéntanos.
Bueno, experto no, pero... normalmente nos señalan al Mike. Lo que coincide que muchas jugadas tal. El quarterback lo que señala es el jugador de defensa que se autoasigna. Sé que parece un poco raro, ¿vale? Pero es así. O sea, evidentemente si hay 11 jugadores en el ataque y hay 11 jugadores en la defensa, dijéramos, hay uno que le toca al quarterback. Entonces, el motivo por el cual lo señala, pues depende. O sea, puede ser que se lo indique a la línea porque en la jugada pues había algún tipo de bloqueo y si, por ejemplo, señala al Mike, pues a lo mejor le está diciendo a la línea que tenía que bloquear al Mike. No, olvídate del Mike porque ha leído que igual hace blitz y se lo queda él para sí mismo, pero no tiene por qué marcar al Mike. Sé que esta semana, bueno, me lo han comentado porque yo lo veo por Game Pass, pero me han comentado que parece ser que por la televisión se comentó, porque se oyó muy claramente que Brady en una jugada marcaba, cantaba el número y le decía al center tal es Mike, como quedándoselo. Justamente cuando también tiene un sentido porque en este caso hay dos inside linebackers en la defensa.
De Saints. Sí, juegan en 3-4.
Sí, por eso, que como juegan en 3-4, pues hay dos. Con lo cual él indica cuál de los dos se queda para él. Es un tema de bloqueos, pero también es un tema de blitz. Y muchas veces es el jugador que le señala al running back para que sepa, en caso de que tenga funciones de bloqueo el running back, para que sepa que ese jugador no es al que ha de bloquear en caso de blitz. Y muchas veces también habréis visto que los quarterbacks lo que hacen es con una mano, con las dos, señalar hacia la profundidad, ¿no? Como hacia el cielo. Pues normalmente esa señal ya indica pues que se queda el free safety para él o se queda el strong safety para él.
Eso que decías, por ejemplo, Peyton tiene mucha costumbre
de
hacer como cuernos. Se los pone las manos al lado de del casco con los dedos hacia arriba. Es muy vistoso.
O sea, hay varias. No, y sobre todo, creo, es que ahora no sé si es Brady o es Big Ben. Sé que hay algún quarterback de estos que tengo muy visto que señala muy, muy ostentosamente hacia el cielo. Que normalmente es porque se queda uno de los safeties. O sea, lo que hace es señalar normalmente al defensa que él se queda, dijéramos.
A ver, más preguntas. Espero que a Mikel le haya quedado claro. Seguramente sí. Pablo Fernández dice: sé que los coordinadores o head coach cantan las jugadas al quarterback. Él es el que lleva el micro y por eso lleva la pegatina verde en el casco. ¿Quién recibe las órdenes de la banda cuando ésta se da a la defensa? Los capitanes, me he fijado y no veo ninguna pegatina verde en ningún jugador de la defensa. Esta es una pregunta.
Sí. También ahora hay. Me parece que son
micros.
Sí, sí. Hay, bueno, micros no, son
auriculares
sí.
Micro sería para jugar al SingStar. Ojo, no estaría mal tampoco.
Tampoco. Hay dos jugadores en la defensa que pueden llevar auricular de este. Lo que pasa es que solo uno puede estar en el campo a la vez. O sea que.
Pero normalmente sí que es el Mike.
Y además llevan una pegatina verde igual, ¿eh? Observa, sí, no tiene por qué ser el capitán, pero observa Mike, sobre todo al Mike.
El Mike o un safety normalmente es.
Sí, sí, sí.
Y luego nos hace una de estas preguntas, pregunta atraco, que yo la llamo, que es: ¿cuáles son para nosotros los cinco mejores cornerbacks de la liga?
Corners.
Buenas noches.
Es que ahora pensar en toda la liga entera. Obviamente, con el nivel actual, aquí Talib tiene que estar.
Sí.
Kareem Jackson.
Sí, sí, sí.
Sí.
Dice que sí.
Sí. Ike Taylor.
No.
Ah, vale. Pensaba que estaba en la parra y iba entonces, a decir cualquier cosa.
¿Por qué
sí.
coño dices que sea Kareem Jackson, animal?
Ostras, ¿quién
es que es complicado, es complicado.
TJ Ward.
No, TJ Ward es safety, Patrick Peterson,
bueno,
quizá.
Sí. Pero yo siempre pienso en DBs en general, no en cornerbacks concretamente.
Es que el problema no es que no es haya, es que no nos acordamos.
¿Cómo se llama el de Arizona? El...
¿Patrick Peterson?
Este. Perfecto. Era este el que quería. Sí.
Bien.
Hosti.
Estamos on fire. Tillman quizá también está jugando bastante bien en los últimos dos años. Darrell Revis está jugando relativamente bien, aunque yo creo que aún no ha llegado al nivel de los Jets.
Pero igualmente se le ignora mucho, dijéramos. O sea,
sí,
se,
sí,
claro.
Sí, pero eso también pero es unos buenos cornerbacks.
Por eso digo, pero
eso es buena señal.
Obviamente, Richard Sherman.
Tú le has de contar. Ahí voy. Yo ahora te quería decir Sherman.
Y si hacemos un top 5 de boca chanclas, está el primero, además.
Sí.
Sí.
Indudablemente.
Pues eso, Sherman, Revis,
Peterson,
Kareem Jackson, Talib.
Akib Talib y Akib el otro, Talib. Lo hemos dicho también.
Ike no Taylor.
No.
Jared Bush.
No sé, no, alguna otra.
Tillman.
Tillman, eso es.
Ryan Mundy.
Y ojo, otro que está jugando bastante bien, que hasta este año no se le había visto aparecer mucho, Samu Kamara.
Sí que está haciendo buen año.
Pablo Jaquero dice, va a ser
no es culpa de Capers tampoco. Por si acaso.
Coño. ¿Va a ser Lacy mejor que Trent Richardson y Mark Ingram?
De momento tiene la pinta. Ya veremos.
Es un poco.
Pero no quiero tampoco aquí lanzar campanas al vuelo porque. A ver, que Mark Ingram seguro. Yo creo que Lacy ya lleva más yardas en toda su carrera en la NFL que Mark Ingram en toda su carrera en la NFL también.
Vaya señor draft bust
sí,
con lo que apuntaba este tío.
Es acojonante cómo ha caído este pavo, te lo digo en serio.
El perfil que tenía.
Igualmente, Moreno, hasta esta temporada también le podíamos considerar un draft bust. Y está
porque
haciendo un
es que además, alguien puede decir, es que lo que hagas de decir de Alex Smith, pero es diferente porque un running back en principio, para él el juego es mucho más simple.
Exacto.
Bueno, y físicamente lo tenía todo.
Precisamente por eso, un running back en primera ronda y un running back en sexta ronda pueden ser relativamente parecidos y triunfan en función de las oportunidades que se le dan.
Y del entorno donde caen y del sistema de juego.
Y oye, la confianza.
Y oye, Mark Ingram tuvo oportunidades y ha tenido durante toda su carrera hasta este año que por agotamiento creo que ya no le van a dar muchas más.
Es un caso a
pero
estudiar,
es algo que no entiendo que me sobrepasa.
Es un caso curioso. Lacy mola mucho, pero el cuerpo de receptores de los Packers ahora mismo está formado por Nelson, James Jones, Boykin y Miles White.
Y James Jones a medias.
Eso te iba a decir.
¿Creéis
está
que
petado,
abrirán más a Finley para que juegue más de receptor? ¿O será suficiente con eso, con los huecos que abra el juego de carrera?
Yo qué sé qué pensar, porque cada vez que intentas reflexionar algo o analizar algo de forma reflexiva con este equipo, te acabas yendo a la mierda. Con lo cual, yo qué sé, yo prefiero verlo, a ver si... hoy leía que igual le dan más snaps a Brandon Bostic, que es un tight end también en el molde de Finley, y yo qué sé. Y se ha promocionado a un tight end del practice squad, también un tight end tipo receptor. Yo creo que van a usar a Finley abierto o a Bostic abierto y Finley en el rol habitual. Pero algo tienen que hacer. Algo tienen que hacer porque sí que es verdad que James Jones está tocado y el resto es Jordy Nelson y ya está.
Que por cierto, no hemos hablado del tema de Rodgers este fin de semana y tal.
Pero bueno. Bueno, a ver, yo el tema de Rodgers ya te lo dije el otro día. El primero que tiene derecho a pataleta es el aficionado propio. Y si los aficionados de los Packers decimos que Rodgers está jugando como el culo y punto. ¿Que des más o menos razones? Pues obviamente que puede dar razones. Está fallando receptores, está sucumbiendo a la presión mucho peor que otros años. Obviamente, este partido para mí es de los últimos tres el mejor que juega. Porque con un cuerpo de receptores muy mermado, el tío saca el partido adelante cuando hace falta y buscando prácticamente al único receptor que tiene.
Igualmente, Axel, con perdón, ¿manda cojones que os quejéis de Rodgers?
A mí es que
lleva 3 años recibiendo palos. Recibiendo tortas de todas partes.
Es que mira, es que
tiene un cuerpo de receptores. O sea, si antes hablábamos...
Déjame un segundo. Ligado a eso, ¿vale? Yo intentaba... Perdona, termina.
No, es que... O sea, ha jugado no sé cuántas temporadas sin ni una yarda de carrera prácticamente. O sea, con unos inútiles en el backfield.
No
de
me
cojones.
Estoy quejando de Rodgers.
Una línea que le ha dado mucho discrepo, por el culo.
Ahí discrepo. En el momento en que dices que está jugando mal...
Y tenéis un cuerpo de receptores... déjame acabar un segundo, Axel. Tenéis un cuerpo de receptores, con perdón... Que ya sé que hay por lesiones baja de edad, pero que empieza a dar un pelín de pena.
Ahora mismo, mucha.
Entonces, te diría que o sea, salvo Jaguars y algún equipito más, tenéis el peor cuerpo de receptores casi de la liga.
Jaguars tiene mejor cuerpo de receptores que lo que tenemos ahora mismo.
Sí.
Bueno, tiene alguno, pero en general, tú dirías que todo el cuerpo, bueno, no sé. Pero bueno, es igual. Me refiero a que estáis en un nivel muy bajo de cuerpo de receptores. Entonces,
te estoy diciendo que precisamente este partido es el mejor. Otros partidos ha tenido a Cobb, ha tenido a James Jones. Y fallaba es decir, ha tenido tres partidos que estaba jugando mal. No me estoy quejando de que Rodgers es una mierda, me voy a cagar en sus muertos.
Manda huevos cuando os ha llevado hasta donde os ha llevado casi medio él solo, tío. Es que
pero es que yo no estoy mandando a Rodgers al banco. Es decir, yo... aunque juegue así, lo quiero todos y cada uno de los snaps que juegue el equipo. Pero obviamente si está jugando mal, si está cambiando jugadas del entrenador para pasar él en vez de correr con Lazy, si está fallando pases abiertos y si se está poniendo nervioso con la presión más de lo habitual, pues oye, esto es un hecho constatable.
Mira, yo
no quiero hablar, no estoy hablando del pasado cuando Rodgers digo que lleva tres partidos malos. Pero obviamente tenemos mucho que agradecerle y ojalá sea el quarterback de los Packers por 10 años más.
Pero yo el domingo intenté explicarlo, déjame que termine porque en 140 caracteres es muy difícil. Yo ponía la siguiente comparación o metáfora. Tú imagínate que Rodgers es piloto de algo, de Fórmula 1, por ejemplo, ¿vale? Y entonces está corriendo y está manteniendo el coche en las primeras posiciones en cada vuelta. Y de repente, yo qué sé, pierde un alerón, por decir algo. Y el tío es tan bueno que sigue manteniendo al coche eso. Una vuelta es el segundo, la siguiente vuelta es el primero, luego el tercero, luego el primero. Y lo mantiene ahí pese a haber perdido una parte del coche. Y entonces el coche empieza a perder muchas otras partes. ¿Y qué pasa? Que el tío da bandazos, se choca con los demás, no sé qué. Y entonces me dices, es que claro, es que está pilotando mal. Eso es tal y como yo veo lo que estás haciendo ahora con Rodgers. Y eso es injusto.
No.
Estará pilotando mal, pero coño, ¿por qué? Porque se ha quedado sin coche.
Pero
y esto es lo mismo.
Eso ha sido esta semana. Las semanas anteriores no estaba perdiendo nada.
Pues
simplemente
ahí es donde discrepo.
Un mal planteamiento contra los Bengals o un muy buen planteamiento de Mike Zimmer.
Ahí discrepo, porque el juego de carrera era patético igual, la línea ofensiva tenía problemas igual y el juego de receptores era...
El juego de carrera lleva 4 partidos haciendo más de 100 yardas.
Bueno, Axel. Es igual, acabemos con la discusión. Por favor, ponedle un lazo y mandarlo a Pittsburgh.
No, ni de coña.
Ah,
ni de coña.
Pues ya está.
ni de puta coño, coña pues lo voy a vender.
No, yo pero, dije lo mismo la semana pasada que me lo mandasen a Houston.
Claro, coño. Vaya, yo lo cambio así.
Pero a ver, es obvio que esta temporada, por lo que sea, no está al nivel de 2011 o de 2012.
Yo creo pero que es que eso me parece injusto, porque el hecho de que no esté al nivel es consecuencia de una serie de factores que no son culpa suya. Y que no esté en nivel, no, eso te lo puedo...
No estoy demasiado de acuerdo. O
sea, que no esté en nivel, te lo puedo aceptar.
¿Tú crees que la baja de Jennings se ha sustituido como se debería? O sea,
sí.
¿Con quién?
¿Con quién?
Cuando tú sacas al campo un equipo con Cobb, James Jones, Jordy Nelson y Jermichael Finley, tú tienes todas las opciones de recepción cubiertas.
A James Jones y a Jordy Nelson hasta el año pasado lo ponías a parir.
No. A James Jones sí. A Jordy Nelson no.
Bueno, también.
No. Jordy Nelson hace tres años que lo pongo a parir.
Bueno, vale. Dos. Yo diría que solo año y pico dos, pero bueno, es igual. Me refiero, oye, no futen. O sea, un receptor como Jennings, tú hoy por hoy, yo creo que aún no lo tienes. Un tío que dé el miedo que daba Jennings.
¿Y la línea ofensiva?
La línea ofensiva este año es mejor que la del año pasado.
Ya, pero todo, aún y así, está, ¿tú crees bien? Que está al nivel?
No, claro, obviamente funciona que no. Bien, no, pues ya está.
Obviamente que no, pero oye.
¿Y tú no crees que.
Lleva toda la vida jugando así. Bueno, con
un
coño, mejor...
pero es que lo normal es que un día, por lo que fuese, el chaval petase.
Pues entonces no es unas condiciones que bajan su rendimiento. O unas condiciones distintas. Las condiciones siguen siendo las mismas. Es simplemente.
Bueno, pues este año le ha afectado.
Que tendrá el mes tonto. No, ya está.
Igualmente.
Bueno, y si tiene el mes tonto, ¿tú crees que es de recibo quejarse de que ha bajado el nivel?
No, pero se puede decir, ¿no?
Es que yo no creo que sea un problema de
nivel. Es que no me estoy quejando. Es simplemente.
O sea, yo creo que es un problema del nivel del equipo en general.
Tal y como yo lo entiendo, en el momento en el que dices que está jugando mal, ni que sea de forma indirecta, te estás quejando de él. Y a mí. Yo, y especial, bueno, Ignasi no tanto, pero yo que sufro a Shop, es como decir, hostia, iros a la mierda, tío, porque es lo que decía Ignasi, mandádmelo. Mandádmelo, os lo vengo a buscar de rodillas.
Nadie está diciendo que sea malo, simplemente hombre, que no está al nivel.
Es que solo faltaría.
Pues ya está, si me dices ¿cómo? Es malo ya.
Pero es que me digas que no está al nivel de otros años, cuando otros años ha aguantado prácticamente él solo la ofensiva y está rozando un nivel de perfección casi. Mm.
Pues
es un
mira,
poco
es
insultante.
Es tenernos mal acostumbrados, supongo. Ya está.
Bueno, pues entonces, ahí vamos. Entonces, claro, es ya, un poco injusto.
Pero es que, a ver, es lo que hemos hablado muchas veces. Es que Rodgers estaba convirtiendo el milagro en
es lo que decía antes de Brady.
Monotonía.
Es lo que decía antes
y
de Brady.
Entonces, claro, es que lo que Rodgers ha llegado a aguantar prácticamente, lo que te decía antes, con una línea que daba pena, con perdón, y con un backfield inexistente... Es que, claro, coño, al final nos pensamos que es que el milagro es cotidiano y no. Y llega un momento que te has de dar cuenta que estás en el nivel milagro.
Es que yo creo que la reflexión...
Que el milagro no se puede aguantar.
La reflexión siempre. Correcta aquí no es que Rodgers ahora está jugando mal, sino qué bien lo ha hecho todo este tiempo vale. Anterior. Y para mí, la
sí.
Una es excluyente de la otra. Tú no puedes decir qué bien lo ha hecho hasta ahora, pese a todo esto, y decir ahora, no, es que ahora está jugando mal.
El bajón de nivel del Rodgers milagroso al Rodgers de ahora es muy poco. Pero
pues entonces,
pero claro, se nota.
Pero no claro, puedes decir claro que juega mal. Pero coño, no
pero que
decir
nadie
que
está diciendo
mal.
Que esté jugando mal. Simplemente pues tú que no está tan fino.
Perdona, tú quizá no, ¿eh? Pero el domingo en Twitter había unos cuantos que decían que estaba jugando mal y que se tenía que poder decir. Hombre, por favor.
No está tan fino y no está tan preciso y bueno, ya está. Vale. Y obviamente se tiene que poder decir si no está tan preciso como sí, en otros sí. Años.
En cuanto, oye, cuando
siempre
le
y cuando
peguen...
digas el porqué, que también es otra cosa que estoy viendo mucho en internet, que la gente está diciendo, no, es que no está... Vale, pero cuenta por qué. ¿Por qué no está fino?
Cuando le peguen 60 cascazos más estará menos fino. Es que, chicos, también es un tío que está recibiendo lo suyo.
A
pero
mí,
bueno.
Imagino que a mí me afecta porque viví en mis carnes el tema de David Carr, que lo hemos hablado muchas veces. Ese hombre se convirtió en una piñata. Y la gente te decía, es que no vale, no me toques los huevos. Era un tío que estaba recibiendo 65 sacks por temporada. Entonces, que me digas no vale, era como decir, ¿tú qué fútbol has visto
es que
en tu
no,
vida?
Es que en el fondo no lo sabemos si vale o no.
Claro,
porque es que pobre recibió directamente.
Entonces, obviamente bueno, no estoy comparando a David Carr,
no,
Dios
no,
me libre, con Aaron Rodgers, ¿eh?
No,
pero,
no.
Que no sé.
Pero bueno, que ojo.
No,
que,
no hay más.
Que no me voy a quejar si recupero el nivel milagro, tampoco. No, aunque no sea lo normal.
Ah, sí, perdón, sí que hay una tercera pregunta. Decía, esta va más para Axel, las otras se ve que no. pero podéis contestar todos. Muchas gracias. 5 jugadores favoritos que puedan o vayan a entrar al draft de este año.
Oye, me encanta que me den permiso para contestar.
¿Sí, has visto?
Pues, vale. Pues contesta, va.
No, no, ni puta idea. Yo lo veo en ese A. No, no, pero que me hace gracia que me den permiso. O sea.
Obviamente.
Es broma, ¿eh, Pablo?
A poco que me hayáis escuchado, sabéis de mi predilección por Teddy Bridgewater. Luego, a mí Clowney es un tío que me cae relativamente bien. Y luego, pues ya vendrían con. Jugadores más. No te diría sleepers, pero más desconocidos.
Están diciendo los favoritos tuyos.
Favoritos míos, yo por ejemplo, a mí me gusta mucho Khalil Mack, pero vete a saber dónde lo van a poner estos analistas. Yo creo que merece primera ronda. Obviamente, Vic Beasley es otro jugador que está subiendo muchos stock, que está jugando bastante bien.
Depende de las necesidades de los equipos que elijan primero.
Sí, 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 obviamente. Yo qué sé.
Y luego su rendimiento depende de dónde caigan.
Obviamente Pablo quiere que diga Mariota o Ekpeomo o Lomo o alguno de los suyos.
¿Lomo?
Sí, sí, sí.
¿Es la versión china de Romo?
Sí, casi.
¡Qué malo!
Casi.
Lomo.
No se parece absolutamente en nada, pero bueno, no pasa nada.
¿Cómo que no? Lomo y Romo, a mí me suena parecido.
Perdón. Y yo qué sé.
¿Un kilo de lomo?
¡Hala, venga! Bueno. Por cierto, finalmente Pablo termina su email con que soy Romo Copón. No tiene la misma gracia si no está Roger aquí.
Es que esto Roger es el que sabe.
Antes de despedir el programa, porque ya no hay más preguntas, recordaros como siempre varias cosas. En primer lugar, facebook.com/footballspeech. Luego tenéis un correo de cada uno de nosotros, que son muy fáciles. Axel, Ignasi, Roger, Pera o Willy @footballspeech.com.
Recomiendo esta semana utilizar especialmente el de Roger para mandarle fotos de Christian Ponder.
Exacto. Recordad que con el asunto Ponderful, yo creo que sería el adecuado, le mandáis a roger@footballspeech.com una foto que vosotros elijáis de Christian Ponder para recordarle que es una nenaza y que tendría que haber venido al podcast. Y además, eso no es excluyente de mencionarle en Twitter con el hashtag PonderElite. De nuestra parte, si veis que se queja porque no sabe de qué va, vosotros seguid en la corriente. Eso como con los locos.
Lo hemos recordado 4 veces. Creo.
Bueno, es lo que pasa por no venir, dejarnos colgados. Porque además
igual,
él sabe que hoy
la gente no nos igual la gente deja de hacernos caso por pesados. Sinceramente, no nos gustaría.
Podría ser, pero
no nos gustaría. Hoy, yo creo que él lo merece.
Sí, sí, él lo hacemos por su bien, porque hoy le hubiera venido bien venir aquí y desahogarse, pero no ha querido.
Para que sepa que le añoráis.
Sí, que le queremos en el fondo, muy en el fondo,
que los oyentes
pero un
le añoran.
O sea que ya sabéis, el correo, fotos de Christian Ponder a roger@footballspeech.com.
Ya, no hace falta que lo vuelvas a decir.
Y el hashtag PonderElite. Y le mencionáis también y que encuentre 66 mentions de mañana cuando se levante por la mañana. Nada más, ¿no? Espera, te busco Pony Soldiers porque la del Duende Maléfico aún no sé cuál es.
Ya la voy
a intentar. ¡Estaba sonando! ¡Qué grande! Okay. Mira, está sonando.
Pues ya está.
Sí, casual. Pues hasta la semana que viene.
Pues. Venga,
hasta luego. Que viene.